Noticias Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
De nuevo con todos ustedes, son las 16 de la mañana, siguen en sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada, y como es habitual a partir de esta hora, en torno a las 6 de hoy, a las 10 de la mañana, ya está con nosotros Antonio López para contarnos la previsión meteorológica para un día como el de hoy, en vísperas del Día de Todos los Santos, y hoy muchos pendientes de ¿va a llover, no va a llover, me puedo disfrazar para celebrar Halloween?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal?
Hemos preparado el día para la ocasión.
Sí.
Está nuboso,
tétrico.
Bueno,
yo lo hubiera agradecido un pelín más
calentito. Hace frío. Bueno, es que octubre se quiere despedir, al menos el último día del mes de octubre, en sintonía con lo que hubiese sido más normal a lo largo de estas últimas semanas, porque ha hecho un anticiclón tremendo, perfecto, de este típico de verano, y nos ha dejado temperaturas anormalmente altas. Pues bien, hoy se despide octubre con esas nubes de tipo bajo, nosotros las llamamos estratos bajos, que han levantado la curiosidad de algún madrileño. Nos ha escrito al WhatsApp al 628-091-117 Raúl López desde Alcalá de Henares, y nos pregunta que este cielo nuboso que parece como una niebla alta, que cómo se ha formado, porque en principio no estaba muy previsto. Y esto obedece simplemente a anuncio de cambio. Estamos teniendo más humedad en el ambiente, sobre todo en las capas un poquito más elevadas de la atmósfera. Si estuviera esos niveles de humedad pegados al suelo, tened por seguro que hubiésemos tenido brumas y nieblas. Pero al subir un poco esa humedad, se ha condensado con el frío de noche. Begoña lo decía bien, hoy hemos levantado con 9 grados tan solo en la capital, y se han condensado las nubes con el frío y con esas gotitas de humedad, pero rápidamente, cuando empieza a calentar el sol, ya de hecho, si ahora miráis por la ventana, estamos viendo cómo se empiezan a romper ese manto nuboso con el que hemos amanecido hoy en la capital. Mañana, Día de Todos los Santos, también el cielo va a estar en sintonía. Al menos por la mañana, cielo gris, hasta que el sol empiece a calentar, rompa esas nubes, pero las temperaturas. Esta mañana, cuando estabais entrevistando al, creo que era el alcalde de Campo Real.
Sí, de Campo Real.
Sí, decía Begoña, la he pillado. Decía Begoña, bueno, con este calorcito.
¿Calorcito he dicho yo?
Sí, con este calorcito de, bueno, ahora tenemos 11 grados, pero es que ahí bajan las temperaturas.
Pues se me habrá ido la pinza, ¿eh? Porque ¿sí? Lo de calorcito no lo he pensado en ningún
si
momento.
Es que los madrugones no nos sientan bien.
No llega bien el riego a veces.
Pues yo he pillado lo del calorcito, digo, me parece a mí que vamos a estar en una dinámica más otoñal.
No, sí, no, he dicho que a lo mejor este es el último fin de semana ya que nos queda así un poquito de
para poder visitar el Campo Real, pues eso, aprovechando que todavía que no hay
De Beroño.
Bueno, pues hay no que hay Beroño, ya, no. A Campo Real, y además huele aquí a Campo Real, ese sí. Queso, esas aceitunas magníficas. Olivas, como se dice en mi tierra, y bueno, pues en los próximos días sí que vamos a arrancar, como bien preguntabas, Alipio, este primero de noviembre con nubes por la mañana, con tintes ya más otoñales. Hoy bajan las temperaturas, estaremos ligeramente por debajo de los 20 grados, mañana amaneceremos un ambiente frío, otoñal, y a lo largo de la jornada las temperaturas máximas van a subir con respecto a las de hoy un par de grados. Mañana estaremos ligeramente por encima de los 20 grados, pero ya estamos hablando de valores en sintonía con esta época del año. Y os adelanto más, llega el jueves también, las nubes protagonistas, pero ya durante toda la jornada. Vamos a tener cielos muy cubiertos que nos avanzan la llegada de un frente atlántico el primero de noviembre, y parece que el primero serio de este otoño, y entrará por el oeste durante viernes, sábado, y nos irá dejando algunas precipitaciones no demasiado importantes pero algo es algo. Tiene que oler a tierra mojada.
Tiene que llover.
Y si no ha llovido en octubre, pues a ver si comenzamos noviembre con ambiente algo más lluvioso. Así que las nubes protagonistas desde mañana, primeros de noviembre, y las temperaturas en los próximos días, 19, 20, 21 grados con ligeros altibajos, que no está nada mal.
Bueno, pues nos vamos a quedar con eso porque, en fin, echábamos en falta justamente tener un tiempo de otoño.
Pues eso es el que vamos a tener en la jornada de hoy y también a partir de mañana. Por cierto, de forma anticipada, felicidades a todos, que mañana es el Día de todos los Santos.
Muy bien, gracias, Antonio.
Bueno, no había caído yo en eso. Yo os veo el jueves. Mañana el estará jueves. Por aquí Ainhoa González.
Vale, se queda Ainhoa. Pues entonces nada, estaremos también encantados de recibirla.
El papel, el vidrio, el plástico y el metal, reciclar.
Yo me pregunto siempre, ¿de dónde saca Juanjo canciones reciclar. Para todo? Para todo.
Es un conseguidor musical.
Es una tarea muy especial. El planeta vamos a cuidar.
Mucho reciclar. Hoy hablamos de eso, de reciclar. Ya está aquí Carmen Martín Tejeda con el móvil en la mano, que ya es como una extensión de ella.
Sí, yo me lo voy a implantar. Yo creo que el secreto de Juanjo es que tiene un chico en el Spotify implantado en alguna parte de su cuerpo.
Tú lo mismo tienes que hacer con el WhatsApp.
Exactamente.
Hoy preguntábamos a la gente si cuántos cubos tenía en casa, cómo veía esto de tener que tener 5 cubos para reciclar, qué pensaban ellos, que nos dieran algún truco, alguna solución, y no sé qué te habrán contado, Carmen.
Pues mira, José Carlos nos dice que él desde luego va a pecar en el cubo una chuleta con lo que hay que tirar porque se pierde. Dice, aparte de que no sé, nos dice, ¿cómo voy a meter tanto cubo en mi casa con lo pequeña que es? Pues cubo pequeño, José Carlos, no hay otra. Carlota nos dice, no nos quejemos que en Berlín hay 7 tipos de contenedores porque ellos separan el vidrio por colores. Carlota, no des ideas.
O sea, que tienen el vidrio marrón, transparente, el marrón, el verde. Madre mía,
que son alemanes. Pero vamos, que no de ideas, que verás tú. Milagros nos dice, yo ya tengo un cubo en el cuarto de baño para pañales, toallitas y demás. A partir de ahora ese va a ser mi cubo marrón.
No, el pañales no. Pañales tienen que ir al de tapa naranja.
Es verdad, porque una cosa son los pañales y otra cosa las toallitas. Milagro, míralo bien.
Claro, claro.
Pero bueno, en cualquier caso, la idea no está mal. Reciclar el de cuarto de baño para cubo marrón.
No, para cubo marrón no.
O para naranja.
En la cocina tiene que estar el marrón, porque es restos de comida, estas cosas.
Digamos que uno es todo lo que puede hacer compost.
Exacto.
Ajá. Y el otro es lo que no vale para hacer compost.
Lo que no se puede reciclar.
Exactamente. Pero bueno, pues tener uno en el baño y, como dice Milagros, y luego otro en la cocina, y luego ya nos dice que el papel y cristal lo meten bolsas.
Separadas, entiendo. Para llevar los contenedores correspondientes.
Claro.
Hombre, es una alternativa porque, si no tienes espacio para tanto cubo...
¿Hay algún oyente que de verdad tenga 5 cubos en casa?
Yo no creo.
Creo que, por lo que están diciendo, no. Porque ella tiene 2 y usa bolsas. Esther dice que si habría alguna manera de unificarlo porque en otras comunidades autónomas es diferente y en Europa pues lo mismo. Amelia nos cuenta, dice, mi hermana vive en Noruega, le recoge la basura cada 15 días que por mucho frío...
¿Cada 15 días? Sí. Pero bueno, tendrán trituradores de basura como tienen los americanos para...
No, orgánico. No, es basura. No hay sin triturador. Dice, por mucho frío que haga me parece excesivo. No es verdad, ¿eh?
¿Pero y dónde guardas 15 días la basura?
Pues fuera, porque no ves que viven todos en casitas.
Ah, bueno, claro, pero entonces tienes una caseta para la basura o algo.
Sí, tienen casetas para la basura.
Pero si vives en un piso pequeño
en Madrid,
tienen varios contenedores más grandes.
Te matan los vecinos si guardas 15 días la basura, vamos. O te mueres tú de...
Contenedores como los de las tiendas. ¿Eh? Son contenedores como los de las tiendas, un poquito más grandes.
Dice Juanjo, eso es como una especie de síndrome de Diógenes forzado.
No, pues esto es verídico, ¿eh? Dice, vamos, yo también lo sé, pero lo que dice esta oyente es verdad, además lo está investigando. Dice, y como le parezca que está mal al señor que viene, que echa un vistazo a lo que hay dentro, le deja la basura otros 15 días. Vale. Dice, así que creo que en España estamos, pero que muy bien.
Yo, si algún día me pierdo, ya sabéis dónde no tenéis que buscarme. Noruega no.
No, los pasajes muy bonitos, pero va a ser poco práctico. Mario dice, a mí me parece bien lo del contenedor nuevo, porque servirá para hacer compost todo lo que eches ahí, ¿ves? Este es el truco, lo que vale para hacer compost y lo que no. Isabel dice, el problema es que para ir a tirar la basura, yo lo que veo es el problema que tienes que salir a la calle en carretilla o salir 20 veces. Pero claro, tendrás que ir con la bolsa del papel, con la bolsa del cristal... ¿cuánta bolsa puedes llevar en una mano? ¿Tendrás que salir varias veces? ¿O encargarle a cada uno de tus hijos una? Eloisa, pero los contenedores son de plástico, ¿no? ¿Eso no contamina?
Bueno, me encanta porque estoy mirando en internet y dice, Suecia y Noruega tienen que importar basura porque para que sus modelos de reciclaje, como funcione también, sean eficientes y tengan, puedan producir energía, tienen que importar basura.
Claro, hay que tener en cuenta que en Noruega creo que son 4 millones de habitantes en todo el país. Uh-huh. Que eso es lo que tenemos nosotros y más solo en la capital.
Claro.
Dice Elena, en mi casa la que recicla es mi hija adolescente, que se lo sabe muy bien porque se lo han enseñado en el cole.
Claro, los chavales y los adolescentes son los que más concienciados están y los que mejor saben estas cosas. Podríamos haber preguntado eso. Traer a un chaval de la ESO y
que nos
diga dónde va cada cosa.
Juan nos dice, estoy de acuerdo con este oyente que repartía por toda la casa, creo que se refiere a la que lo ponía en el cuarto de baño. Pero aún así, a mí seguro que no me va a caber. No sé lo que voy a hacer, ni si lo voy a hacer. Pues mira, sinceridad ante todo. Bueno, hasta aquí puedo leer que no sé si ya me va a regañar Belén. Yo por si acaso, ya me voy hasta dentro un ratito.
Muy bien, pues luego nos vemos, Carmen.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid. Si tú fueras yo, te sentirías muy solo. Odiarías las redes sociales y solo pensarías en desconectar. Si tú fueras yo, escogerías un camino diferente cada día para ir al instituto. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles. Denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, narración de la decisiva cita de los rojiblancos en la cuarta jornada de la fase de grupos. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Karabakh. Y mañana miércoles, a partir de las 8:30, juegan los blancos, Tottenham Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es.
Pachación, ¿no, Juanjo?
Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros.
Bueno, pues del rastro hablamos, del que se pone todos los domingos, de esa tradición que tiene muchísimos años y de un problema. El problema que tienen los comerciantes, están ya hartos, se les ha acabado la paciencia porque dicen que han pasado ya más de un año a lípides de una reunión que tuvieron con los concejales del Ayuntamiento de Madrid para poner sobre la mesa pues algunos problemas. Problemas como la suciedad, como el mal estado de las aceras, como los problemas que tienen de gente que va con billetes falsos, como que no se llevan los coches, la grúa, cuando están entorpeciendo. Pero lo que más les indigna, o uno de los problemas que más les llama la atención, es que hay puestos ilegales de gente que vende ropa usada y que encima lo recuperan, se supone, de los contenedores en donde dejan otras personas.
Les sale gratis.
Efectivamente, donde dejan la ropa para ONGs. Y Gloria, te la habrás ido a hablar con ellos para que les cuenten un poco cómo van esas negociaciones y si se ha solucionado alguna de las peticiones que tienen los comerciantes. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días desde la Ribera de Curtidores. No se ha solucionado nada y por eso van a poner medidas ya en marcha, como la recogida de firmas. Tienen experiencia en esto porque ya lo han hecho en otras ocasiones. Me lo comentaba Mario Agreda, que es el presidente de la Asociación Intercultural del Rastro de Madrid, con 250 años de historia, con 1.200 puestos que se ha ido degradando en las últimas décadas, pero estamos en el peor punto, ¿no?, de su historia.
Realmente nosotros tuvimos una relación directa con todos los alcaldes y concejales y hemos tenido nuestros problemas. Siempre el Rastro ha sido un punto de mira y una punta de lanza de los políticos. Y hemos notado que en este tiempo, desde que gobierna esta, la señora Carmena, tiene gente a su lado como el representante del concejal del Distrito Centro, que es totalmente inepto. Es una persona que jamás hemos visto que no haga absolutamente nada por el Rastro de Madrid. La verdad que nos sentimos totalmente desamparados desde el punto de vista de legal y desde el punto de vista humano, porque no es posible que la gente esté totalmente descuidada por una institución como es el Ayuntamiento.
El Rastro, que desde hace 250 años se instala en esta zona céntrica de Madrid, los domingos y los festivos, mañana 1 de noviembre, le estaba preguntando precisamente a Román, desde esta tienda también muy típica, Casa del Valenciano, con 124 años de historia, no tenéis puesto en el Rastro, pero sí vivís muy de cerca, ¿no?, todo lo que pasa a los alrededores. ¿Por qué creéis que se ha degradado?
Bueno, la degradación viene desde hace, la más fuerte degradación viene desde hace aproximadamente 4 años a esta parte, en la cual se está viendo como poco a poco, por motivos institucionales o porque por motivos que no acabo de entender, se está dejando morir esta zona, ya sea a nivel comercial, para los locales comerciales que nos están machacando por el corte de las calles, como para un tema tan claro como es que los puestos del Rastro, que antes era una zona típica de artesanos, artesanía de todo tipo, ya sea nacional como de otros países, se fijaban en el Rastro para poder exponer sus productos. Ahora en la actualidad, perdón, ahora en la actualidad lo que tenemos es una venta exclusivamente de ropa vieja, de ropa usada, puestos que incumplen la normativa con medidas exageradas. Los puestos en teoría pueden medir un máximo de 3 metros por 1 y se están viendo puestos que miden de fondo 5 y 6 metros, de ancho 8 metros, o sea, pueden llegar a medir un puesto 40 metros cuadrados. Policía Municipal ha bajado su cantidad de efectivos, antes había entre 60 y 70 efectivos los domingos, ahora escasamente hay 20. Entendemos que Policía Municipal no puede hacer nada al respecto porque no tiene los efectivos suficientes, pero tampoco hay control por parte de la autoridad de todo esto, y esto degrada totalmente una faceta tan importante como es un bien de interés cultural que es el Rastro para Madrid y para toda España, porque nos conocen en todos los países del mundo por nuestro Rastro.
Ana, tú que me decías, también acudes al Rastro desde hace muchos años con las jaulas de pájaros que también pueden encontrar los clientes aquí. Dices que cada día tienes al lado a un puesto diferente y eso quiere decir que no se está controlando por parte de la policía quién es el propietario de ese puesto, quién lo paga, si son las dimensiones correctas las que tiene en cada momento.
Exactamente. Yo tengo un puesto en el Rastro, me debo a unas medidas y no hay domingo que no tenga diferentes
compañeros,
exactamente. Lo mismo puedo tener, un domingo vendo zapatos, que al próximo domingo vendo plata, que al próximo domingo vendo ropa usada. Es decir, cada domingo tengo un compañero completamente diferente.
Falta policía, Mario, eso lo habéis detectado, porque cuando se producen robos, ¿qué pasa en esta zona? Que también os perjudican esa falta de seguridad, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un contacto directo con la policía de a pie, a pesar de que cuando hablamos o pedimos hablar con el sargento no aparece nunca. La policía de a pie nos dice lo siguiente: Mario, nosotros somos tan pocos que llega a las 2 de la tarde y ni siquiera hemos terminado de pedir los cartones en el Rastro. No, y cuando hacemos, levantamos un acta, el problema es que llega al ayuntamiento y el ayuntamiento no hace absolutamente nada. Es decir, que nuestro trabajo, según la policía dicen ellos, no sirve absolutamente para nada, porque nosotros le hemos dicho que controlan especialmente la venta de ropa usada, que se toman ellos más de 30, 40 metros, y como si esto fuese especialmente para ellos, pero el problema es que además no tienen los cartones legalizados. El ayuntamiento está dando permisos ilegalmente a esta gente, donde lo que hay que decir, y esto lo denuncio claramente, esa ropa usada ha sido donada por las personas de este país o extranjeros para que se llegue al tercer mundo. No llegan nunca. Ellos lo que hacen, una mafia lo redistribuye, esta ropa, y se vende en todos los mercadillos, y se vende lo que la gente ha regalado para los más pobres.
Una última cuestión, Mario. También denunciáis una banda que viene aquí también a estafaros con billetes falsos.
Sí, bueno, nosotros tenemos billetes de 20, de 50 y de 100 totalmente falsos, que ya lo hemos dicho a la policía, pero evidentemente la policía no tiene medios para hacerlo, porque lo que está claro es que el señor Castaño, como concejal del distrito, es la primera vez en la historia del Rastro de Madrid que este gobierno municipal es la primera vez no hace absolutamente nada. Nosotros exigimos su dimisión justamente por no hacer absolutamente nada.
Mario Agreda, que es el presidente de la Asociación Intercultural del Rastro, también damos las gracias a Román y a Ana, que conocen muy de cerca todos estos problemas. Mañana abrirá el Rastro de nuevo. Nos dicen que la influencia se nota que ha bajado, sobre todo en esos días festivos. En los domingos se suelen juntar alrededor de 500.000 de visitantes, pero ha bajado también la calidad de los clientes y es algo que les perjudica. Y mañana mismo van a comenzar a recoger firmas para denunciar esta situación, que dicen conoce el concejal porque con él se reunieron hace un año, y el viernes pasado Mario Agreda le volvió a enviar una carta para recordarle todos estos problemas.
Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. Esa es la situación que viven muchos de los comerciantes del Rastro, y vamos a ver si finalmente sirve como llamada de atención para que las autoridades, en este caso municipales y especialmente del distrito, se puedan preocupar por la situación, por las demandas que vienen realizando en este caso los comerciantes. Estaremos muy pendientes para saber si eso ocurre o no. Ahora cambiamos de asunto. Son las 10 y 26 minutos de la mañana y vamos a conocer, aquí hoy tenemos una mesa muy de productos que no es que sean de temporada, estos están, todo el año, las aceitunas de Campo Real y los quesos de Campo Real.
Claro, pero que si quieren saber cuáles son los productos que están de temporada, pues también se lo vamos a contar. Bueno, nosotros nos lo va a contar Paloma de la Riva, portavoz de Mercamadrid. Buenos días, Paloma.
Buenos días.
Hola.
Que nos vamos a la compra contigo. ¿Qué hay que comprar?
Bueno, pues mira, vamos a empezar por un producto que también tenemos todo el año en nuestro mercado, ¿sabes? Es un producto que todos conocemos, y que, nos mandan desde la Comunidad de Canarias, que es, por supuesto, el plátano, ¿sabes?
Habíamos acertado.
Claro. El plátano es una fruta de las más consumidas. Aquí en Mercamadrid es uno de los cinco productos más vendidos durante todo el año, Tiene un alto contenido en fibra y en potasio y un aporte calórico muy bajo, aunque la gente piensa que es una fruta muy grasa y tal, tiene un aporte calórico muy bajo, Aparte que es ideal para meriendas de niños y para tomar un tentepié, pues sano y nutritivo, y muy fácil de llevar en el bolso, en fin, ya sabes, estas cosas.
Muy cómodo, que va con el envase puesto.
Eso es. Y luego, sin embargo, en plena temporada tenemos las uvas, que tienen un precio ahora mismo muy asequible, ¿vale? Y que es una pequeñita fruta con grandes propiedades, sobre todo antioxidantes, con un aporte de vitamina B3, calcio, magnesio, potasio, esto a lo mejor la gente lo sabe un poco menos, indicada para los embarazos por el alto contenido en ácido fólico. Y luego además se puede utilizar en preparaciones culinarias acompañando a carnes, que está exquisito. Y ya por supuesto, como todos sabemos, como fruta, en ensaladas, en macedonias, en zumos. Y luego, también de temporada, ahora mismo tenemos los pimientos.
Los rojos, para asar.
Los pimientos rojos, efectivamente, que es un producto también muy muy asequible de precio, y por supuesto con una temporada que ha empezado prácticamente en este mes de octubre, que se alarga bastante, y es un producto imprescindible para la cocina. Bueno, el sofrito de toda la vida lleva siempre pimiento,
¿no? Si no le pones pimiento, cebolla y pimiento y ajo, no.
Claro,
no puede
cebolla, pimiento
en España,
y ajo, eso es. Pero también lo podemos utilizar en ensaladas, asados, fritos, rellenos, y también nos aporta vitamina A, B y E, ¿vale? Y como todas las verduras que tienen carotenos, ¿eh?, como es el caso del pimiento o el tomate también, son antioxidantes, ¿eh? Hoy me ha dado con los antioxidantes.
Está muy bien, efectivamente.
Claro, porque esto nos viene muy bien para controlar las enfermedades cardiovasculares. Y luego, en el mercado de pescados, los empresarios nos recomiendan un producto que no es de mar, que es de río, que es la trucha, ¿vale?
Bueno.
Y que es un producto que podemos encontrar con un precio bastante accesible para cualquier bolsillo, ¿eh?, y que podemos encontrarlo con bastante asiduidad en nuestro comercio habitual. Este es un pescado azul y muy rico en omega 3, que también ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares, ¿eh?, y controlar el colesterol. El omega 3 es un ácido graso imprescindible para nuestro organismo. Y luego además también es un pescado muy tradicional en la cocina española.
La comemos mucho a la navarra, por ejemplo, rellena de
efectivamente, a la navarra. La verdad es que mi favorita es escabechada, pero esto a lo mejor es una cosa más, no sé, de
familia. No se tarda
familia,
nada y además la tienes ya para varios días. A lo mejor las hago.
Pero
ya
bueno,
le has dado una idea.
Al horno, claro, encebolladas, o sea, te quiero decir, o sea, es muy versátil también, es un pescado muy versátil. Y luego ya, dentro del mercado de carnes, hoy más que os vamos a recomendar una pieza concreta o un corte, que es un corte de la carne de vacuno que tiene un precio estupendo, que es la falda vacío, que también se conoce como matambre.
Matambre es cuando lo enrollan, cuando hacen como nuestro redondo, lo que pasa es que ellos le rellenan, también le ponen pimiento, por cierto.
Claro, también le ponen pimiento, pero es un corte que es muy gelatinoso y muy, muy sabroso. Y es una carne de las más utilizadas para obtener la carne picada, y por supuesto, claro, para preparar albóndigas, hamburguesas, pero también está estofada o guisada muy, muy rica. Y bueno, estas son las propuestas.
¿Había muchas calabazas hoy allí por Mercamadrid también, Paloma?
Pues hombre, perdona, calabazas, ya os contamos la semana pasada.
Hoy habrá más incluso.
Ya os contamos la semana pasada que vamos, tenemos, aparte que estamos en plena temporada de calabazas, está el mercado lleno de calabazas de todo tipo, porque sabéis que hay 52 tipos distintos de calabazas, aunque la que más se vende para estos días es la calabaza más anaranjada,
claro,
sabes, pues para la típica de Halloween, ¿no?
La chatita. Pues muchísimas gracias, Paloma.
Pues gracias a vosotros.
Yo voy a hacer truchas escabechadas, me has dado una idea. No sé si yo mañana, no me da tiempo ya.
Bien, pues buenos días.
Buenas semanas, gracias.
Un beso. Buen día.
Hasta luego, un beso.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Diez y 35 minutos de la mañana. Siguen en la sintonía de Onda Madrid, 101.306 de la frecuencia modulada. Y esto es Buenos Días Madrid, un programa en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y bueno, pues cuando llegamos a esta hora, pues hablamos de salud. Y como siempre, saludamos a nuestro asesor, que es el doctor Luis Gutiérrez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
A ver, ¿hoy qué tenemos? ¿Hoy de qué vamos a hablar?
Bueno, y toca fisioterapia.
Hoy
los martes vale. Fisioterapia. O sea, los lunes al sol, los martes fisioterapia. Entonces, claro, vamos a poner todos nuestros músculos, nuestro sistema nervioso, el macho. Y vamos a tocar un tema que afecta a muchas personas en nuestro país. Vamos a hablar de cómo se puede rehabilitar a una persona que ha sufrido un ictus. Recuerdo que un ictus es la falta brusca de oxígeno, de nutrientes a nuestro cerebro, y por lo tanto puede dejar secuelas muy variadas. Estos ictus pueden ser hemorrágicos, porque se rompe un vaso, o pueden ser por obstrucción de una arteria y por lo tanto no llega la sangre a las neuronas. Estos últimos son los más frecuentes, el 75%, y dejan secuelas muy variadas. Ya hemos explicado más de una vez que lo importante es actuar de forma rápida para que estas secuelas se produzcan de forma mínima, pero la verdad es que se pueden producir problemas de movilidad, por ejemplo, ¿no? La movilidad de un brazo, de una pierna, de medio cuerpo. Podemos tener problemas en el habla, dificultad para hablar. Podemos tener problemas de visión, pérdida de visión, es decir, problemas de tipo neurológico muy variados. Pero claro, la cuestión que hoy vamos a plantear es ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que las secuelas sean mínimas y qué podemos hacer desde la fisioterapia? Ya adelanto que hay muchas técnicas de fisioterapia que pueden ayudar al paciente que ha padecido, que ha sufrido un ictus. La técnica Boba, la técnica Perfetti, la Boya, la terapia restrictiva, la hidroterapia, hipoterapia, en fin, muchísimas técnicas, y para esto está nuestro compañero fisioterapeuta para sacarnos de dudas y decir cuándo hay que empezar a hacer esa fisioterapia, en qué momento y qué técnica va bien a cada paciente.
Pues nada, José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Bienvenido, buenos días.
Buenos días.
A ver, entonces, lo que ha comentado el doctor, sí. ¿Hasta dónde se puede llegar?
Bien, la fisio. Lo principal, continuando un poco lo que dice, es la atención temprana. Y la primera atención temprana es el familiar. El familiar tiene que detectar cuándo aparecen los primeros síntomas. Es muy importante que el familiar o que las personas sepan cuál es la sintomatología que puede ocurrir para, en cuanto detectarlo, inmediatamente llamar a emergencias. Entonces, normalmente el paciente puede ser un paciente mayor o puede ser un paciente joven. O sea, el ictus o el daño cerebral adquirido parece que lo asimilamos a gente mayor, pero puede padecerlo cualquier persona. Aunque preferentemente se da en mayores de 65 años por los antecedentes, pero se puede dar en gente joven. Entonces, una persona que está sufriendo un ictus puede de repente sufrir un dolor de cabeza, empieza a tener mareos, le preguntas y no responde a una respuesta coordinada. Le tenemos que decir que intente subir un brazo, a ver si es capaz de subir un brazo y uno queda abajo porque se queda descolgado, si pasa algo con la comisura de su boca. Bueno, pues son síntomas que nos deben alertar para lo primero llamar al 112 y irle contando un poco pues a los sanitarios que vienen en camino para que lo antes posible puedan atender, porque en cuanto antes se ponga tratamiento, lo que ha contado Luis de esa isquemia o esa hemorragia, podemos reducir que el daño producido pueda ser mucho menor. Entonces, lo primero es, desde el minuto cero, el familiar debe de conocer cuáles son los síntomas e inmediatamente llamar al 112 para disminuir las secuelas. A partir de ahí, una vez que se produce la estabilización del paciente, en urgencias, lo que se establece más o menos a las 72 horas. Se establece que el paciente se queda estable, en el cual, bueno, pues esa hemorragia se ha controlado o se ha disminuido, porque dependiendo un poco del tipo de lesión, pues como bien decías, puede ser un trombo que produce una deprivación o bien puede ser una hemorragia que está produciendo una hinchazón, porque hay que tener en cuenta que el cerebro es como una caja que encierra el cerebro, entonces la sangre no puede salir fuera, entonces lo que hace es comprime lo que es la envoltura o bien el propio cerebro, entonces hay que reabsorber ese edema y una vez que se reabsorbe ese edema se ven qué síntomas pueden ocurrir. Y otra cosa también importante, existen los que se llaman el accidente transitorio. Hay gente que tiene un pequeño infarto, pero donde hay una sintomatología durante 2 horas y luego al final acaba que no tiene secuelas. Es un accidente que, bueno, hay una deprivación momentánea de esa circulación sanguínea en el cerebro, pero tras 2 horas de sintomatología y si con un control desaparece y no tiene una secuela neurológica como ya puede pasar cuando ya hay una lesión neurológica.
Sí. O sea, entiendo que todo esto, la fisioterapia, tiene importancia que se aplique cuanto antes. O sea, gente que haya tenido un ictus y que haya, bueno, pues con más o menos secuelas, ya no se puede beneficiar, ¿no?, de la fisioterapia para esa dolencia.
Por eso hablamos que a partir de las 72 horas se establece que inmediatamente tiene que empezar el tratamiento de fisioterapia. Hay que valorar al paciente cómo está, porque podemos tener un paciente con un tono muy elevado, que se llama espasticidad, donde tiene normalmente es un solo lado. Suele ser el lado contralateral de donde pues, se produce la lesión. Si tenemos una lesión en el lado izquierdo, se produce una sintomatología en el lado derecho. Los del lado izquierdo pues suelen, aparte, también tener una serie de problemas del lenguaje, que eso a veces también dificulta el tratamiento, porque a veces es no solamente que no pueda expresarse, sino que a veces que no entiende las órdenes. Con lo cual, pues todavía es mucho más difícil el poder establecer pues una relación con el paciente para que pueda seguir un poco los ejercicios o las órdenes sencillas que le quieres dar. Entonces, y luego, pues ya te digo que puede haber un problema espástico, un problema de alto tono, o puede ser al contrario, una flacidez. Entonces, el tratamiento de fisioterapia pues va un poco varía dependiendo de la sintomatología del paciente y se hace una valoración continua, porque cada día vamos buscando pequeñas metas para conseguir pues el objetivo de primeramente que la persona se pueda voltear, sea capaz de estar sentada, porque al principio la persona por esa hipotonía no es capaz ni siquiera de sentarse ni de mantener la cabeza. Entonces eso es lo fundamental, porque nuestro objetivo es que recupere las actividades de la vida diaria, sea capaz de estar sentado, sea capaz de comer, sea capaz de relacionarse con los demás y al final pues sea capaz incluso pues de estar de pie, mantener la bipedestación y poder andar. A lo mejor con algún pequeño secuela, pero es capaz de andar. Y luego, pues por ejemplo, utilizar la mano, ¿no? Esa mano que es la mano neurológica, que es bastante complicado de rehabilitar porque tiene una representación en la corteza cerebral muy grande y necesita muchas conexiones neuronales para hacer ese trabajo tan complejo. Tanta motricidad fina y es muy complicado la recuperación de la mano, pero se puede conseguir tener una mano funcional.
José Santo, has hablado del ictus transitorio y tengo que decir que yo sufrí un ictus transitorio hace 4 años y, como bien planteabas, duró 2 horas. Empecé tenía problemas de expresión, tenía problemas, quería decir, en
¿Estabas
casa.
¿Estabas con alguien?
Estaba, sí, estaba con mi mujer, médico del SAMUR.
¡Qué suerte!
Sí, entonces empecé a decir, quería decir casa y decía coche. Y quería decir qué bonito lo que estoy viendo en televisión y decía, oye, ¿qué vamos a hacer pasado mañana?
¿Pero o sea, tú eras consciente de que no te salían las cosas que tú querías decir?
Yo era consciente de que no salía o no tenía, no encontraba mi cerebro la palabra adecuada de lo que yo quería expresar. Rápidamente mi mujer se dio cuenta, coche, Hospital Clínico de Madrid, urgencia y de la urgencia a la unidad de ictus que fue atendido de maravilla. Cuando estaba entrando ya por urgencia, ya era yo, ya sabía lo que estaba diciendo, sabía dónde estaba y sabía lo que estaba sucediendo, ¿no? Luego ya se me hicieron todas las pruebas, por fortuna no tenía ningún problema en especial. Yo estaba muy estresado en esa época y se achacó mucho una subida de presión arterial y esa subida de presión arterial era la responsable. Pero bueno, ese es mi caso, quería explicarlo para que también la gente que ha sufrido un ictus o ha tenido un ictus transitorio se dé cuenta que se puede seguir haciendo una vida absolutamente normal. Estamos hablando de ictus, estamos hablando de rehabilitación, de la importancia que tiene comenzar lo antes posible, hacer rehabilitación, y tenéis muchas técnicas. Yo me he estado informando y realmente hay hay 10, 15 o 20 tipos sí. de técnicas, y a veces técnicas muy, muy curiosas. Uh-huh. A mí me llama la atención, por ejemplo, el tema de la hipoterapia, ¿no? Uh-huh. El tema de la hipoterapia, también conocida como equinoterapia, por aquella se entiende más, que sí. tiene mucho que ver el caballo, o la terapia asistida ecuestre, que así también se le llama. ¿Para qué sirve, por ejemplo, la hipoterapia?
Sí, el hecho de mantener la postura erguida depende, vale para un tipo de paciente. Sobre todo se utiliza mucho en paciente neurológico infantil. Pero el hecho de mantener la postura erguida o mantenida en el caballo y el movimiento que realiza el caballo está produciendo estímulo de los mecanorreceptores que tenemos en el cuerpo y hace que nuestros músculos del tono se estimulen. Entonces, esas personas que tienen problemas de flacidez, ayuda a que ese tono muscular, al hecho de estar subido en el caballo y con el propio movimiento del caballo, provoca un estímulo. Uh-huh. Con las ciertas sujeciones que hay que poner para que pueda mantener la postura durante el movimiento, pero pues es un coayudante a poder encontrar el tono normal y a estimular esa musculatura que está con un bajo tono.
Y hace años venimos hablando del método Pilates. Uh-huh. Hablamos mucho del método Pilates y muchas veces no sabemos en qué consiste este método Pilates, pero también es una técnica que se da como buena para determinados pacientes, ¿no?, que han sufrido un ictus.
Sí, porque estamos hablando siempre de que una de las alteraciones es la postura. Entonces, y luego pues también, por ejemplo, a nivel abdominal, para controlar la postura cuando estoy sentado, necesito de mi transverso del abdomen como para sostener la postura y no irme hacia adelante. No solamente es mi musculatura lumbar o paravertebral la que me ayuda a mantener la postura, sino también hay que tener en cuenta la musculatura abdominal. Entonces, en cierta medida, estos ejercicios me pueden ayudar a mantener esa faja abdominal necesaria para simplemente el hecho de no caerme cuando estoy sentado. Entonces, se puede utilizar parte de esos ejercicios para ayudar a mantener esa postura cuando estamos sentados.
Luego, desde mediados del siglo pasado, se pusieron en marcha una serie de técnicas por médicos, por ejemplo, el doctor Bobat, ¿no?, puso en marcha una técnica que veía al paciente como un todo, ¿no? ¿Y en qué consistía este método y en qué consiste, ¿no? Porque el método Bobat se sigue utilizando, ¿no?
Sí, se sigue utilizando y lo que va buscando un poco es el movimiento normal. Intentas bloquear el movimiento patológico. Cuando hay este tipo de alteraciones neurológicas, la información que manda el cerebro a nuestros músculos es incorrecta. Y hace unos patrones de flexión, pues de muñeca, de codo, de hombro, una postura de cierre de toda la parrilla costal. Entonces vas buscando todo eso de bloquear esos movimientos patológicos para ir sacando y potenciando ese movimiento normal. Y esa musculatura fásica que está sin tono, el hecho de ponerle contra la gravedad, ayuda a que estimulemos el tono muscular y esa persona sea capaz de mantener erguida la postura, ¿no? Para primero la sestación y luego la marcha.
Uh-huh. Y te hago todas esta serie de preguntas, José, porque pensamos que a veces el fisioterapeuta lo único que hace es el masaje. Ya estuvimos hablando de esto el martes pasado, ¿no? Y entonces te hago esta serie de preguntas para que nuestros oyentes vean que la función y el trabajo del fisioterapeuta va mucho más allá, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, otro método, el método del ejercicio terapéutico cognitivo, ¿no? O sea, utilizar la percepción, la memoria, el lenguaje para hacer que un paciente que ha sufrido un ictus también se recupere, ¿no?
Claro, es que hay que tener en cuenta eso, como bien decías, es una alteración global. Hay una afectación del lenguaje, una afectación cognitiva, una afectación de la postura, una afectación del equilibrio. Entonces hay que ir conjugando un poco todas estas materias para irlas integrando y que esa persona sea capaz de hacer las actividades de la vida diaria. Que queremos hacer que una persona sea funcional, que incluso pues pueda incorporarse a un puesto de trabajo y tenga una inserción social. Vuelva otra vez a su círculo de amigos. Entonces para eso necesitamos trabajar todo este tipo de sistemas y hay que entender al paciente en un todo. El paciente necesita pues ser capaz de expresarse, ser capaz de mantener una postura, ser capaz de poder utilizar una serie de utensilios que a veces necesitan una serie de adaptación, que para eso trabajan los terapeutas ocupacionales, para adaptar y poder realizar las actividades de la vida diaria gracias a estas adaptaciones, y la persona con afectaciones neurológicas prácticamente puede hacer cualquier cosa. O sea, que esto es imaginación y trabajo, y la persona puede adaptarse a hacer cosas en casa y volver a hacer sus cosas de la vida diaria con ciertas adaptaciones.
Pero problema. Luego estas posibilidades que ofrece la fisioterapia, ¿se aplican realmente? Me refiero, ¿hay algún hospital en Madrid, en España, en el mundo, en donde realmente se saque tanto partido y haya en esa unidad, a lo mejor de ictus, uh-huh. como la que estaba hablando hace un momentito Luis, un equipo de fisioterapia sí. o un profesional de la fisioterapia integrada en un equipo
sí, sí.
para
sí, sí.
Para
en la sanidad pública existen cada vez más regulado lo que se llama los equipos o las unidades de ictus, y esas unidades de ictus, aparte de estar el neurólogo, pues está el fisioterapeuta, un fisioterapeuta que está tiene una dedicación preferente a afecciones neurológicas, está capacitado un poco y adiestrado para este tipo de patologías, donde hay un protocolo y donde se establece cuándo interviene cada profesional y hay una comunicación entre profesionales para, pues entre todos, buscar una serie de objetivos, ¿no? Que hay unos objetivos intrahospitalarios y luego hay unos objetivos extrahospitalarios, que ese paciente... Bueno, pues tiene que seguir un procedimiento que normalmente suele durar un proceso agudo durante 6 meses, uh-huh. que es donde el periodo, donde el pico, donde se observan una mejoría de una manera más rápida, pero a partir de esos 6 meses esa persona todavía puede seguir mejorando, a lo mejor no tan rápida, pero sí que se puede seguir consiguiendo objetivos y que son imprescindibles que sean llevados a cabo por un equipo multidisciplinar, que puede ser intrahospitalario, y también existen centros privados de daño cerebral donde también trabajan pues múltiples profesionales sanitarios que de manera coordinada también trabajan al paciente cuando ha salido del hospital.
Oye, José, justamente en relación a esto que comentar, me gustaría, en fin, que nos valorases, porque has dicho más o menos 6 meses, pero claro, cuando una persona sufre un ictus y tiene alguna secuela, igual es que necesita aún más tiempo para su rehabilitación sí. o para facilitar, pues eso, una cierta autonomía en la deambulación, en la posibilidad de poder atrapar, de coger utensilios con las manos, en fin. ¿Hay medios suficientes en la sanidad pública para atender o para que haya tantos fisioterapeutas como requieren aquellos que tienen lesiones del tipo de ictus?
Bueno, aquí se estima que en España hay como unos 400.000 pacientes que sufren daño cerebral adquirido, o sea, que es una población bastante amplia. Los recursos para todo este tipo de pacientes, bueno, pues a nivel de urgencias, bueno, pues cuando es claro. el momento de urgencias, pues se intenta solventar lo antes posible para que el daño sea menor, pero el problema está que es un problema crónico. Es un problema que, pues, el paciente siempre va a requerir, pues, de un mantenimiento para no perder todo aquello que hemos ganado, que es el problema que tienen los pacientes crónicos, que a veces a lo mejor no avanzan, pero si no siguen un tratamiento pueden volver atrás y pueden perder esa independencia que tienen para hacer las actividades de la vida diaria, con lo cual pues necesitan un seguimiento que a veces se hace pues domiciliario, o a veces pues de vez en cuando van a la consulta y se le hace un seguimiento, y otras veces la familia es la que nos ayuda a hacer ese tratamiento. A veces tienes que adiestrar a la familia para que le ayude a que pues esos ejercicios que tiene que hacer y esos cuidados que tenga que hacer, pues los pueda seguir haciendo en su casa, ¿no? Y entonces a veces la familia nos ayuda y otras veces pues no podemos contar con la ayuda de la familia, y a veces pues te puedes encontrar ambos casos, pero es un sí. tratamiento que, bueno, al paciente al final va adquiriendo una destreza y lo va realizando él por sí mismo, y si ya tiene capacidad para y cierta autonomía, tú le vas explicando los ejercicios y pues, de vez en cuando viene a consulta y vas revisando y le vas poniendo nuevos ejercicios o nuevas metas, y en ciertas ocasiones el propio paciente puede hacer su propio tratamiento, ¿no? Con seguimiento, claro.
Uh-huh. Estábamos hablando antes, contaba José que no requería, o sea, que no era necesario tener una edad avanzada para sufrir un ictus, que es una patología que se puede dar también en personas jóvenes. Uh-huh. ¿De qué depende eso? O sea, ¿a qué va ligado?
Vamos a ver, los factores del ictus, del por qué puedes tener un ictus, son variados, ¿no?
Primero, has hablado de estrés.
Sí, el estrés. El estrés es uno de ellos, el estrés aceptado ya desde hace años como un factor de riesgo cardiovascular. Esto está absolutamente demostrado. Y luego hay otros factores, el factor genético, no nos podemos olvidar. Hay determinadas razas que tienen más facilidad para sufrir un ictus. Por ejemplo, la raza negra tiene más facilidad para padecer un ictus. Hemos hablado ya de otros factores clásicos, un colesterol elevado, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, el sufrir, el tener una arritmia, el tener una fibrilación, esto hace que el flujo sanguíneo no sea laminar y entonces se puedan producir turbulencias, y esto hace que se forme un trombo o que se forme un émbolo. Entonces es más fácil tener un ictus. Por lo tanto, hay muchos factores. El tabaco está demostrado que lesiona lo que es la capa íntima de la arteria, y esa lesión de la capa íntima de la arteria hace que se formen más fácilmente
las placas de colesterol y, por lo tanto, que se produzca la obstrucción de la arteria, ¿no? Por lo tanto, estos son los factores clásicos y los que tenemos que vigilar, lo que tenemos que tener cuidado, reducir, porque muchos de estos factores son modificables. O sea, es decir, salvo el factor genético, que de momento no podemos actuar sobre él, el resto de factores, el resto, los podemos modificar si cambiamos nuestros hábitos de vida y, por lo tanto, el riesgo es menor. Y cierto, es en gente joven. Hoy sabemos que muchas de las trombosis en gente joven va ligado a la droga, va ligada directísimamente al consumo de cocaína. El consumidor de cocaína tiene mucho más riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Y también es cierto que a partir de los 55 años el riesgo de sufrir un ictus, si además tienes estos factores de riesgo de los que yo estoy hablando, se multiplican por 10 cada 5 años que pasa, ¿no? El riesgo de sufrir un ictus si no te cuidas.
Oye, y bueno, y cuando estamos ante este tipo de situaciones, yo no sé, en el caso de los fisioterapeutas, en fin, habrá casos en los que, en fin, digamos que el trabajo vuestro como rehabilitadores en pacientes con las secuelas de un ictus son satisfactorios, pero habrá tantos otros en los que de alguna manera te sientes frustrado, ¿no?
Sí, más es que a veces ocurren recurrencias. Hay un ictus y llevas un año trabajando con un paciente donde has conseguido que ande, que ya con claro. Un bastón, y puede volver otra vez a haber un ictus y fallece el paciente, con lo cual, bueno, pues son cosas que pasan, que cuando trabajas con personas con este tipo de patologías se puede ocurrir. Entonces, bueno, lo que te queda es un poco que el tiempo que este paciente has podido realizar el tratamiento con él, ha ganado bastante calidad de vida y le has hecho que sea cada vez más independiente. Pero puede pasar que con este tipo de pacientes, y sobre todo cuando hay una afección neurológica, son objetivos a muy corto plazo, o sea, son muy pequeñitos. No es como pues cuando una persona tiene una lesión traumatológica, que a veces la mejora pues en una semana pues ya se ha curado, pero claro. En un paciente neurológico son pequeños objetivos, ir poco a poco para que la persona no se frustre, porque claro, la persona a lo mejor quiere ir mucho más deprisa y su cuerpo, la reparación del cuerpo va mucho más lenta. Entonces pues hay que hablar con él y bueno, no crear falsas expectativas para decirle, bueno, esto no pasa nada, vas a ponerte a caminar, esto no tiene nada. Pues, sí, pues es una cosa que pues, lleva un proceso largo, pero se pueden conseguir muchas cosas y una autonomía suficiente para que esa persona pueda hacer su actividad de vida diaria con ciertas garantías, ¿sí?
¿Y en cuánto está más o menos la media? Me imagino que será muy dependiendo mucho del alcance de la lesión, sobre todo de las consecuencias, pero ¿cuál es la media de intervención de una terapia de fisioterapia?
¿La duración te refieres? Sí. Son los 6 meses, son la clave, ¿no? Es la clave donde se pone toda la carne en el asador. A partir de los 6 meses se empieza otra vez a valorar cuáles son las secuelas que quedan en ese momento y se establecen unos nuevos objetivos, porque la recuperación suele ser más lenta. Se dice que hasta el año es un poco pues el tope en el que se puede conseguir lo máximo.
A partir de ahí
lo que hay que hacer es mantener para que todo lo que has ganado durante ese año no vaya para atrás. Hay casos muy excepcionales que hay gente que tiene una capacidad de recuperación increíble y se ha conseguido algunas cosas, pero a partir de un año, ya cuando hay una secuela, pues lo que hay que hacer es mantener, adaptar esa secuela para poder paliarla de alguna manera y pueda realizar esa acción pues intentando esquivar esa secuela. Pero es más o menos el tope del año.
Y tengo que decir que el cerebro es muy inteligente.
Sí.
El cerebro como tal es muy inteligente. Y cuando sucede un ictus, se lesiona una parte del cerebro, se mueren las neuronas de una zona del cerebro, es capaz de abrir nuevos caminos, es capaz de abrir nuevas vías, es capaz de abrir nuevas autovías, y por esa sinapsis que hay entre las neuronas, bordear la zona lesionada y la recuperación, que es de lo que estamos hablando hoy, de la recuperación del paciente con ictus, es importante, ¿no? La recuperación que se hace. Por lo tanto, yo el consejo que quiero dar a todas las personas que ahora mismo están escuchando, familiares o que hayan sufrido un ictus, que hagan la rehabilitación, que no se desesperen, que con trabajo, con esfuerzo, pueden conseguir muchas metas, pueden conseguir andar, pueden conseguir hablar, pueden conseguir llevar una vida dentro de la normalidad, y mi consejo es seguir siempre el tratamiento que plantee el médico, por supuesto, y las revisiones, y además el trabajo del fisioterapeuta para esa rehabilitación que les va a ayudar mucho.
Sobre todo porque si se arrepienten de no haberlo hecho, ya no tiene arreglo.
Sin duda, claro. Sin duda, los primeros días...
Hay secuelas que son irreversibles.
Sí, está claro, eso está absolutamente claro.
Bueno, pues ya hemos sabido algo más, no solamente del ictus con el doctor Luis Gutiérrez, sino cómo resolver o cómo paliar algunas de las secuelas que, por desgracia, van ligadas a este tipo de patología, al ictus. Así pues, bueno, nosotros estamos encantados de seguir contando con el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas del Colegio de Madrid, José Santos. Así que volveremos el martes que viene.
Hasta el próximo martes.
¿Vale? ¿Te vas a disfrazar de algo? Vosotros nos disfrazáis.
Las pequeñas.
¿En Halloween?
Sí, las pequeñas. Vale. Nosotros acompañamos, ayudamos y maquillamos.
Hombre, con la cantidad de vendas que tenéis, podéis prestar a por lo menos a alguien para que haga de momia.
La momia es el más recurrido.
Qué bueno.
De acuerdo, pues nada, lo dicho. Muchas gracias.
Buena semana.
Venga, hasta luego.
Dios. Llegamos a las 11 de la mañana, tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Primeras restricciones de agua por la falta de lluvia. El Ayuntamiento de Cercedilla ha dictado un bando municipal donde se hace un llamamiento al consumo responsable y se fijan sanciones de hasta 1.500 euros a los vecinos que las incumplan. Corresponsal Pilar Rivera, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Regar calles, jardines y cultivos o limpiar fachadas y vehículos con agua potable les puede acarrear a los vecinos de Cercedilla una sanción de entre 750 y 1.500 euros. Así lo contempla el bando publicado por el Ayuntamiento, porque según el alcalde Parrao, Luis Miguel Peña, la situación de sequía requiere de mayor concienciación en el consumo.
Debido a la pertinaz sequía que tenemos en la Sierra del Guadarrama, recomendamos, hacemos un llamamiento a la sociedad en que extreme las medidas de ahorro de agua, que no rieguen las calles, que no se limpien fachadas, lavado de vehículos, riego de jardines, en definitiva, medidas que sí, que en estos momentos aún no es una situación alarmante, ni mucho menos, pero debemos tener en consideración que el agua es un bien escaso, que tenemos que hacer un uso racional de él.
Hasta un 70% se ha reducido la capacidad de los puntos de captación. De hecho, de los caños de lugares como las Dehesas y la Fuenfría, no mana agua.
Gracias, Pilar. Hay pleno en el Ayuntamiento de Madrid. Se está votando la nueva ordenanza del taxi Palacio de Cibeles. Mar García, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Pues Madrid tiene ya una nueva ordenanza del taxi, vehículos menos contaminantes por la ciudad. Se mantiene la posibilidad de la elección del modelo, solo la marca será el límite dependiendo del nivel de contaminación que tenga el nuevo vehículo. Taxis Ecos para la ciudad de Madrid, renovación que empezará el 1 de enero de 2018. Y en esto, la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, mira también a las marcas.
Nosotros hoy estamos haciendo lo que podemos. Ayúdenme a que el Ministerio de Industria también camine en esa dirección para quitarle capacidad a las marcas y devolvérsela al propio sector para que puedan de verdad elegir libremente su marca.
Anuncia el Gobierno y confirma más dinero para el cambio de vehículo, más subvenciones, aunque recuerdan desde la oposición, el año pasado 500 taxistas se quedaron ya sin ayuda. El objetivo es que en 2023 no circule por Madrid ningún taxi que contamine.
Gracias, Mar. Tenemos novedades en Cataluña. El conseller Santi Vila, que dimitió por su postura contraria a la declaración de independencia, se postula hoy como candidato del PDeCAT a las elecciones del 21 de diciembre.
Vila ha expresado a la dirección del PDeCAT que tiene equipo, apoyos y determinación para ser el candidato a las elecciones. Su candidatura incluirá una independencia ajustada a derecho, como lo hizo Escocia. Además, se ha mostrado contrario a ir en la candidatura única de los independentistas agrupados en Junts per Sí.
Agentes de la Guardia Civil, mientras tanto, han entrado en las salas de mando de al menos 6 comisarías de los Mossos para tener acceso a sus comunicaciones durante la jornada del referéndum del 1 de octubre. Mientras tanto, en Bélgica, el expresidente Carles Puigdemont y varios exconsejeros permanecen hoy en Bruselas ultimando estrategias que podrían culminar con la petición de asilo político. Desde el Gobierno, el ministro de Exteriores ha dicho que sería sorprendente que Bélgica concediese asilo político al expresidente. En la misma línea se pronunciaba el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
No he hablado de este asunto porque, insisto, primero, la Unión
Unión Europea no cabe un asilo político para quien no es perseguido por sus ideas y mucho menos dentro del marco europeo. Y segundo, la última vez que hablé con el presidente Rajoy fue justo después del Consejo de Ministros, cuando acordamos, ¿no?, en definitiva aplicar el 155 y convocar elecciones, que es lo que Ciudadanos le pedía hace semanas ya al Partido Popular y al PSOE, ¿no?
El expresidente de la Generalitat va a comparecer hoy martes a las 12:30 en Bruselas, en la sede de una asociación de prensa internacional, según ha anunciado en Twitter el eurodiputado de Esquerra, Jordi Solé.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT, María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas afortunadamente se han resuelto todas las incidencias que encontrábamos en la hora punta, aunque eso sí, les tenemos que informar que se ha producido un accidente en la M50 al paso por Getafe, que en estos momentos está complicando la circulación en sentido Madrid, así que tengan precaución si van a circular por esta vía.
Así terminamos, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid 101.3, 106 de la frecuencia modulada y les seguimos acompañando en este programa, Buenos Días Madrid, como hacemos habitualmente de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas, hasta la 1 de la tarde. Y ahora pues queremos saber e interesarnos por algunos asuntos que forman parte de la actualidad de Madrid. Y en este caso nos vamos a acercar arriba hacia Madrid.
Arriba, porque, bueno, sabes que ahora con el tema de Halloween hay un montón de iniciativas que tienen que ver con el terror, con el miedo. Pues no sé si la que más, pero la iniciativa que te voy a contar ahora es de las más siniestras. Sí, de las que
ya
hemos oído más.
Tenemos ambientación musical para esto.
Bueno, pues se va a premiar a las personas que aguanten más tiempo, ¿sabes cómo? Enterradas.
Ah, sí, sí, me suena eso.
¿Te suena? Sí. Bueno, pues a ver lo que nos cuenta Esther Bernabé. Esther, cuéntanos.
Pues ultimando los detalles en este, bueno, ficticio cementerio que se ha creado delante del centro comercial H2 Socio de aquí de Rivas va hacia Madrid, donde ya hay, bueno, pues 10 agujeros, estamos viendo, con 10 ataúdes en su interior, y serán 10 las personas que esta tarde, aproximadamente a las 7, tendrán que meterse dentro. Una iniciativa, como decíais, muy siniestra, quizás se podría decir, pero que está teniendo muchísima aceptación, según nos contaba Débora Caballero, que es la jefa de marketing de este centro comercial. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Débora, mucha respuesta de mucha gente que ha estado participando esta semana, supongo que probando hasta qué punto se aguanta dentro de un ataúd metido.
Pues sí, la verdad es que hemos tenido 500, casi 600 inscritos. Dentro del centro comercial tenemos un set fotográfico y ha habido gente que ha ido a ensayar al ataúd que tenemos en el set fotográfico de arriba. O sea, ha sido bastante curioso.
¿Qué os comentaba la gente cuando salía?
Pues la gente no se lo creía, pero al final, una vez dentro, decían, es que el ataúd tiene bastante profundidad, no da agobio. Claro, también es verdad que no es lo mismo estar en el centro comercial con las luces encendidas que estar ahí en bajo tierra.
Que esta noche, además que a las 7 con el cambio de hora ya es de noche.
Exactamente, eso es lo que buscamos, y de hecho el entierro va a ser a las 8 para que sea ya completamente de noche.
Es decir, que habéis tenido, habéis preparado cuatro ataúdes y que vemos que tienen unos tubos, ¿verdad? Y un, me comentabas también, vemos aquí unas bombillas rojas que tienen un botón del pánico.
Sí, cumplimos con todas las medidas de seguridad porque al final se trata de que sea algo divertido y que no haya ningún tipo de problema. Tienen un botón del pánico, tienen una tarjeta roja por si no funciona el botón del pánico y luego tendremos una ambulancia aquí por si alguien le da un ataque de ansiedad o cualquier tipo de... Bueno, pues de susto, vaya.
¿Y tiene premio aguantar dentro de estos ataúdes? Cuéntanos.
Pues cada uno de los 10 finalistas va a ganar 100 euros por hora que aguante enterrado con un límite de 4 horas y a las 4 horas, si existen varios que han aguantado, lo que haremos será que gane el que más gente traiga a su entierro y se va a llevar un viaje a Transilvania para visitar el castillo de Drácula.
Bueno, pues vamos a preguntar. Muchas gracias, Débora. Preguntamos ahora a la gente que está por aquí, por el centro comercial en esta mañana, ¿qué le parece esta iniciativa? Bueno, pues de enterrarse vivo, que si serían capaces, Alipio, Begoña, de estar enterrados vivos, literalmente, en este día de Halloween. Esto nos han contado. ¿Usted se enterraría vivo tal día como hoy?
Pues no.
¿Qué le parece que haya gente que aguante dentro un ataúd para ganar 100 euros la hora que se aguante dentro? ¿Lo haría?
Pues que está muy mal. Bueno, bueno, yo no.
¿Usted se enterraría vivo? ¿Por
no.
100 euros se enterraría
no,
vivo?
No, no.
¿Por claustrofobia o por qué?
No, lo haría.
¿Tú te enterrarías vivo? ¿Dan bueno. 100 euros la hora?
Hostia, pues sí, sí.
¿Sí?
Claro.
¿Aguantarías debajo de la tierra, en un ataúd metido?
Sí.
¿Sí?
Sí. A ver, depende de cómo sea el ataúd, de estrecho o de ancho, ¿sabes?
Han dicho que es ancho y profundo.
Uf.
Estás un metro por debajo de la tierra.
¿Un metro debajo de la tierra? Mierda, durante una hora sin poder hacer nada.
Bueno, hasta 4 horas porque son 400 euros por un 100 euros por hora. ¿Aguantarías?
Me la jugaría.
Sí. ¿Qué le parece?
Bueno, un poco arriesgado, la verdad. No sé, yo hay que valer para eso.
¿No participaría ni por 100 euros la hora?
Pues no. No,
¿viaja
no,
a Transilvania para el ganador?
Me agobio. Yo creo que tengo claustrofobia y los sitios así cerrados me dan un poco de miedo y me pongo mala, vamos.
Pues como habéis escuchado, Alipio, Begoña, no son muchos los vecinos ripenses que se animarían a participar o que se animan a participar en este concurso. Pero bueno, hay que decir que hay 10 finalistas y que serán los que se midan bajo tierra con su aguante esta tarde a partir de las 7 la cita. Y luego después, a las 8, ya serán enterrados vivos. A ver quién aguanta las 4 horas y gana ese viaje a Transilvania.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Esther. Yo no me apunto. ¿Tú te apuntas?
Yo sí me apuntaría.
Sí, te apuntas.
Me dejaran tranquila un rato, sin móvil. 4 horas ahí tranquila, sin problema, sin que nadie te diga nada.
No sabemos si te dejarían con móvil o sin móvil. Esa sería una prueba de fuego.
No, que sin móvil.
Sin móvil no, vamos. No, yo sin móvil no, ya te lo digo.
No, yo sí.
Igual que en el móvil.
Yo aprovecharía y me echaría un sueñecito, que andamos muchas veces faltos de sueño.
Eso es verdad.
Bueno, pues mira, más cosas que se hacen en Halloween. Algunas graciosas, aunque sean un poquito siniestras, pero otras...
Un poquito, sí.
No se puede decir la palabra que me sale ahora mismo, pero bueno, saben que hay esa tradición americana importada de pedir, por ejemplo, caramelos, de que vayan los chavalitos, los niños por las casas pidiendo caramelos, está muy bien, pero hay otra que además yo es que no sabía ni que existía, Alipio, que consiste en tirar huevos.
Sí.
Huevos a los coches, huevos a las fachadas. Tú fíjate la gracia. Primero, que puedes provocar un accidente. Segundo, que, bueno, pues aunque no provoques un accidente, a quien le tiren una fachada un huevo tampoco le hace mucha gracia.
No.
Y para acabar o para luchar contra esta indeseable nueva tradición, la Policía Municipal de Alcobendas ha puesto en marcha una campaña específica para luchar contra esto, contra los huevos. No sé qué consiste. Gloria,
pues,
Risco,
venga,
si que lo sabe, tiene los detalles. Pregúntale.
Vamos a ver. Buenos días.
Chicos, buenos días.
¿Qué nos cuentas?
Bueno, Os voy a contar que también me tiraron una vez un huevo en una ventana y luego no sabéis lo difícil que es que eso salga, ¿eh? O sea, ojito, que es una tradición, como decíais, un poco indeseable, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, pues el Ayuntamiento de Alcobendas ha puesto en marcha esta campaña de vigilancia en la que, bueno, la va a llevar a cabo la policía local. Los agentes van a vigilar, bueno, la salida de los centros comerciales para ver si se compran demasiados huevos. Y para que nos cuente todos los detalles de la misma, tenemos con nosotros al concejal de seguridad, a Luis Miguel. Luis Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste esta campaña?
Bueno, lo que queríamos hacer es, desde la policía local de Alcobendas, garantizar de alguna manera que una celebración como la de Halloween, que está ya tan asentada entre nuestros jóvenes y que durante los últimos años, como bien decíais, pues hemos visto que había una tradición unida a esta celebración que consistía en tirar huevos, bueno, pues a fachadas, a autobuses, a distintos vehículos, bueno, pues con el ánimo de garantizar que lo que presida en este día sea el buen ambiente y el disfrutar de una celebración como esta, pues vamos a controlar que en los centros comerciales no se compren pues gran cantidad de huevos por parte de los más jóvenes, que son quienes parece que disfrutan con esta tradición. Y además lo hemos hecho, bueno, pues en colaboración, lógicamente, con Policía Nacional, con Policía de Madrid, que sabéis que por la zona del Encinar estamos unidos, Madrid y nosotros, y con las organizaciones de las distintas empresas de vigilancia privada de la zona. Y una parte positiva de todo esto, si la podemos sacar, es que, todos los huevos que incautemos desde la policía irán a Cotolengo para que se dé un uso mucho más razonable y positivo que el que se venía dando, el que se querría dar.
Oye, pero si los reclaman, ¿qué?
Bueno, yo creo que está claro que el objetivo, las personas a las que vamos, no creo que tengamos problemas luego en la reclamación, y además, oye, yo creo que el buen uso y fin que se le va a dar, incluso quien... Si hubiese algún caso que se lo hemos quitado y iba a hacer una tortilla, entenderá que el uso que le hemos dado ha sido muy positivo.
A ver, porque lógicamente, pues si sale, yo que sé, una mujer mayor con una caja de estas enormes de huevos, porque va a hacer una tortilla mañana, porque va a su familia a comer, pues ahí no tiene peligro.
Hay muchas posibilidades en ese caso de que no se los quitemos. Pero si lo que nos encontramos, bueno, pues es un grupo de chavales disfrazados, de edad adolescente, y que salen con pues varias docenas de huevos cada uno, bueno, pues parece que ahí todos los indicios apuntan a un posible lanzamiento, que, como te digo, más allá del ámbito, bueno, festivo y de la tradición, yo creo que es importante que pongamos el asunto en cuestión, porque, bueno, pues que un huevo impacte en una luna de un coche puede, oye, provocar un accidente, es decir, que yo creo que no es necesario enturbiar con problemas un día que a todas luces está ya más que implantado en nuestra sociedad, que lo disfrutamos, disfrazamos a los más pequeños. Yo creo que ya hay fiestas a todos los rincones casi de España, y yo creo que debemos de poner todo de nuestra parte para que el espíritu festivo sea el que presida una jornada como hoy.
Oye, Luismi, se va a vigilar en la compra de huevos, pero también de hielo, ¿no?
Bueno, parece ser que había también otras tendencias, que lo que hacían era incluso congelar estos huevos, y luego ya, claro, ya el impacto es mucho mayor. Lo cierto es que lo que nosotros en Alcobendas hemos visto en este último tiempo era, bueno, pues esa tradición del lanzamiento de huevos. Creo que vamos a ser capaces entre todos, y si lo único que nos tienen que echar una manita a los papis para que controlen también los huevos de las neveras de las casas. Si eso somos capaces de hacerlo, cerramos el círculo y yo creo que tenemos casi el éxito asegurado.
Oye, ya por último, también se va a controlar el consumo de alcohol en la vía pública, ¿no?
Sí, bueno, eso es una de las cuestiones que están ya implantadas en nuestra operativa de fines de semana y vísperas de festivo, y que, bueno, pues no hay ningún tipo de exención a ese cumplimiento, por más que sea Halloween, ¿no? Yo creo que hoy tenemos razones más que suficientes para divertirnos, los disfraces son siempre algo que ayuda a esta cuestión, y por tanto, bueno, pues no es necesario el consumo de alcohol, y mucho menos en la calle.
Bueno, Luis Miguel Torres, concejal de Seguridad, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, chicos, pues ya lo sabéis en qué consiste esta campaña que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Alcobendas, que ya está operativa desde hace unos minutos, desde las 12 de la mañana.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, y seguimos con otros asuntos que forman parte de la actualidad del día de hoy. Mira. Repicando en
la bordilla. El cosito madrileño que tiene que llevar garbanzos. Y si son garbanzos de Madrid, mejor que mejor. Y si son de Valdemorillo, pues requete mejor. Porque va a ser marca registrada. Garbanzo de Valdemorillo es a lo que aspira al menos el municipio dentro de una iniciativa que pretende recuperar eso, el cultivo del garbanzo allí en la localidad. Está allí Pilar Rivera. Pilar, buenas.
¿Qué tal, Begoña? ¿Qué tal, Limpio? ¿Todo? Pues es que decir Madrid, buenos días, decir Madrid es decir cocido.
Claro.
Y por ello Valdemorillo pues se va a remangar, va a cultivar esta legumbre típica de la capital, porque Valdemorillo pertenece a la Asociación Garbancera Madrileña. Pero claro, yo me pregunto, José Francisco Brunete, que es uno de los agricultores que se suma a esta iniciativa, ¿cuándo nos comemos el cocido con el garbanzo de Valdemorillo? Buenos días.
Bueno, pues primero tenemos que sembrar, pero esperemos que al año que viene ya podamos tener algún producto. Pero vamos, ya como sabéis, la Asociación La Garbancera Madrileña incluye toda la comarca, todos estos municipios, y ya disponemos de garbanzos, ¿eh?, de toda la comarca.
¿Qué requiere o cómo se cultiva el garbanzo? Porque, claro, Valdemorillo ha sido tierra de garbanzo en época, ¿no?
Bueno, es la parte sur de Valdemorillo, porque Valdemorillo tiene como dos partes muy diferenciadas. Una, la parte norte, que es montaña y no se cultiva, y la parte sur, que linda con Villanueva de la Cañada y Quijorna, que es donde se cultivan los garbanzos. Yo soy agricultor de Quijorna, pero con tierras y explotación en término municipal de Valdemorillo, y es donde vamos a sembrarlo.
¿Cuál va a ser el secreto del cocido con el garbanzo de aquí?
Bueno, el secreto es, desde hace muchos años, toda esta zona sur de la meseta castellana, que es una deriva de la Sierra del Guadarrama, tiene unos suelos especiales, sobre todo, como digo, de esta comarca, estos pueblos, desde Valdemorillo, Quijorna, lleno de Cañada, Brunete, lleno de Pardillo, bueno, hasta lleno de Perales, llegamos hasta Navalcarnero, donde los suelos son un poco ácidos y dan unas características de mucha calidad al garbanzo que comemos.
Ya no tendremos que importar desde Madrid garbanzo, ya se comerá el garbanzo de Madrid.
Esperemos que una parte sí la podamos suministrar. En total no creo que lleguemos, pero bueno, nunca se sabe. En un futuro que se siembren muchas hectáreas y que pudiéramos abastecer el mercado madrileño.
Gemma González, alcalde de Valdemorillo, nieta de agricultor que cultivaba en su día garbanzo. Buenos días.
Buenos días.
Lo importante es que va a ser una marca de proyección no solamente regional, también nacional e internacional. Valdemorillo se pone en el mapa, alcaldesa.
Pues sí, y muy contentos por ello, ¿no? Porque creemos que es una buena iniciativa. La marca ya está creada, como ha dicho José Francisco, es una tierra, esta de Valdemorillo en concreto y toda la de la comarca, muy buena, con una acidez especial y muy buena para el cultivo del garbanzo, y que yo he sabido que mi abuelo los cultivaba, según me han dicho. Entonces, pues bueno, recuperar ese cultivo creo que es importante. También puede ser una oportunidad para nuevos agricultores.
Y Valdemorillo, como decíamos, bueno, pues se proyecta internacionalmente.
Se ponga en el mercado, claro, se ha conocido, sí, sí.
Alcaldesa, muchas gracias. Hasta una veintena de agricultores de los pueblos de la zona oeste de la comunidad, los que pertenecen, como nos decía José Francisco, a la garbancera madrileña, para que Madrid, como decíamos, deje de importar este producto tan típicamente madrileño.
El problema, además, luego, Pilar, es que se pone justo en valor esto cuando, bueno, pues hay que cultivarlo. Hablamos de cultivos y hace falta de agua, hace falta agua, y el agua ahora mismo no sobra en Madrid, ¿no?
Pues no sobra. De hecho, bueno, esta mañana conocíamos a través de un bando que ha publicado el Ayuntamiento de Cercedilla que efectivamente se va a restringir el consumo de agua potable en esta localidad, en una localidad en la que históricamente ha sobrado el agua. Vamos a estar allí esta mañana precisamente para comprobar cómo se han tomado los párraos esta medida, porque regar calles, jardines y cultivos e incluso también limpiar fachadas y vehículos con agua potable les puede acarrear una sanción de entre 750 y 1.500 euros. Cercedilla es el primero de los municipios que coge el toro por los cuernos, la verdad.
Pues vamos a estar, como no, muy pendientes porque, como tú dices, es el primer municipio que, bueno, pues que ya va a tener que hacer uso de las restricciones de consumo de agua por la falta de lluvias y, por tanto, por la escasez de este elemento. Habrá que seguir muy muy pendientes de lo que se haga a lo largo de la mañana y saber cuáles son, si es que hay alguna otra alternativa, alguna otra medida, no solamente en el municipio de Cercedilla, sino también algún otro de la zona que se pueda haber afectado. Gracias, Pilar. Seguimos
hasta mañana, buenos días.
Vale, mañana. Hasta mañana. Bueno, son las 11 y 22 minutos de la mañana.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, narración de la decisiva cita de los rojiblancos en la cuarta jornada de la fase de grupos. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Karabakh. Y mañana miércoles, a partir de las 8:30, juegan los blancos, Tottenham Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Once y 25 minutos de la mañana, y cuando sentimos esta sintonía, es que estamos absolutamente enredados. Ya está con nosotros Alberto Burguillo para hablar de internet, de gadgets, de seguridad en la red. Buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, nosotros muy bien, pero a ver, tú tienes muchas cosas que contarnos. Uf, y andamos justitos de tiempo, pero a ver, pues hay muchos gadgets. Venga, vamos allá.
Yo la semana pasada he recogido el guante, decía Begoña, a ver si hablamos de
gadgets. De los gadgets,
pues venga, no vamos a esperar, vamos a hablar de gadgets hoy mismo. Venga, aunque sea, vamos a dar dos pinceladas. Uh-huh. Seguro que muchos de nuestros oyentes tienen mascotas y están muy preocupados cuando... Yo, por ejemplo, ayer estaba súper preocupado porque no tenía nadie que me sacara el perro a mediodía. Y salí corriendo de aquí de Onda Madrid para poder llegar a casa y sacar al pobre hombre a las 7 de la tarde. Se tiró 10 horas, no sabíamos nada de él. Bueno, pues hay gadget que ya para perritos que nos permiten, por un lado.
Pero sacarlo, ¿no?
No, pues vamos, todavía.
Le implantaba
todavía.
Yo el gadget ese a la mía, pero ya, vamos.
Todavía. Vamos a dejar pasar un tiempo que ya verás cómo estos chicos que se dedican a la robótica acaban fabricando algún Android.
Un robotito
que nos saca a pasear al perro.
Bueno, ¿y ese
qué
hace?
Bueno, pues se llama Furbo y lleva integrado una cámara, un micrófono y un lanzador de galletas. Entonces, con la cámara conectada a internet, puedes ver a tu mascota permanentemente. Como tiene micrófono, le puedes llamar. Entonces, él acudirá a tu llamada, lógicamente, porque reconocerá la voz y se acostumbrará a que le llames en diferentes horas para que no pase tanto tiempo solo. Eso de la soledad. Yo en casa lo que suelo hacer es dejarle Onda Madrid puesto y él por la mañana escucha Onda Madrid, Madrid y está entretenido.
¿Cómo también se llama tu perro?
Se llama Cholo.
¡Cholo! ¡Papetón!
Se llama Cholo. Entonces, escucha Onda Madrid y luego cuando llegan los deportes, pues claro, esto cuando hablan del Atleti se llama Cholo y le llaman Cholo, pues imagínate, claro. Se pone como las motos. Claro. Bueno, pues este gadget lo que permite es que aparte que puedas hacer un seguimiento durante todo el día de cómo está tu mascota, puedes interactuar con él hablándole y de alguna forma pues que se sienta un poquito más acompañado y ya si le tiras de vez en cuando, tiene un lanzador de galletas, así que si le lanzas un premio de vez en cuando...
¡Qué galencia! Bueno, tampoco como... nos pasemos que luego engordar, ¿eh?
Sí, eso es. Hay que ser muy cuidadoso con los premios que le damos a las mascotas. Qué bueno, gracioso. Ese es el primero de los gadgets, ¿vale? Por Mira. Ponerle un poquito de humor al tema.
Mola.
El segundo de los gadgets, algo que no puede faltar de cara a las Navidades. Yo me lo voy a apuntar, porque no lo tengo, me lo voy a apuntar aquí, a ver si la dirección de Onda Madrid nos lo manda a todos los colaboradores de casa. Bueno, es el Chromecast. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de él. Es un dispositivo muy barato, está en torno a 40 euros. Y con este dispositivo que se conecta, que conectas por HDMI, por el conector HDMI a la televisión, tiene... una antena wifi que nos permite conectarnos a él desde cualquier dispositivo periférico que tengamos en casa, y cualquier señal que tengamos en un smartphone, en una tablet, en un PC, podemos enviarla a la televisión. De tal forma que en ese momento pues podemos ver contenidos que estamos viendo desde nuestra tablet o desde nuestro smartphone,
o
también en la tele.
O una videoconferencia, por ejemplo.
O escuchar música, hacer una videoconferencia por Skype, por ejemplo. Convertimos nuestro televisor en un centro multimedia. Es un dispositivo que sacó Google ya hace un par de años y que ha ido mejorando con el paso del tiempo.
¿Cómo se llama eso, me has dicho?
Chromecast.
Chromecast,
sí,
vale.
Ese sería el segundo gadget que os recomiendo en el día de hoy. Y el tercero, ¿no? Entre 30, 40 euros. Sí, está bien.
Vale.
Y luego uno que no debe faltar, porque además, siempre que se lo he recomendado a alguien, al final me acaba diciendo, oye, que me ha venido genial. Un enchufe wifi que además tiene puertos USB. Y diréis, ¿un enchufe wifi? ¿Yo para qué quiero un enchufe wifi? Bueno, pues todos seguro que vuestros padres, vosotros, tenéis una casa en el pueblo o un sitio donde no vais, o en vuestra propia casa, que a lo largo del día necesitáis hacer algo, ¿no? Esto de la domótica en los hogares, donde puedes hacer que tu hogar sea inteligente y responda a diferentes sensaciones, bueno, pues lo podemos hacer muy barato con enchufes de estas características wifi. Tú pones un enchufe wifi y lo que te permite el enchufe es primero dar energía al dispositivo donde lo conectes, pero tú puedes controlar desde un dispositivo móvil y puedes arrancarlo o pararlo, y puedes programarlo para que se arranque o se pare, de tal forma que si tienes una casa en el pueblo y vas a ir este invierno a darte una vuelta al fin de semana, puedes arrancar la calefacción y que la casa esté caliente para cuando llegues, pues unas horas antes de acercarte por allí. Además tienen puertos USB extensibles, con lo que te permite cargar los dispositivos móviles, ¿no? Con el cablecito USB. Bueno, pues es una solución más para todos aquellos que tengáis una necesidad específica, y por en torno a 20 euros podéis encontrar soluciones de todo tipo, ¿no? Así que ya llevamos el tercer gadget.
Muy
este
bien.
Yo no veo que os haya gustado mucho, ¿no?
Es que no
le encuentran la aplicación.
No tengo casa en el pueblo.
Bueno, pero seguro que le encontrarán la aplicación más adelante. Y luego, me hablaba Nieves antes de entrar al estudio de bueno, pues una noticia que está circulando hoy con el tema del reciclado de dispositivos móviles. Algo que por ejemplo la semana pasada tuvo mucho eco en redes sociales, es que el martes pasado se celebraba el Día Internacional del Cambio Climático. Y claro, uno de los dispositivos que todos utilizamos es el dispositivo móvil. El dispositivo móvil, en un porcentaje muy elevado, se puede reciclar todos sus componentes. Y esto hace muy bien al medio ambiente y a todos nosotros, porque, fíjate, hablamos de pantanos que se están quedando por unos umbrales que nunca habíamos visto, ¿no? De caudal de agua. En pueblos de la Sierra de Madrid van a entrar en restricciones ya mismo, ¿no? Y necesitamos el agua. Además, en cualquier medio ya se habla de cambio climático, de concentraciones de CO2 que nunca antes se habían dado en nuestro planeta. Pues bien, si reciclamos nuestros dispositivos móviles, estaremos contribuyendo a que esa huella de carbono vaya disminuyendo. Hay una compañía holandesa que ha empezado a fabricar dispositivos móviles modulares. Y diréis, ¿esto de modulares qué es? Bueno, pues va muy relacionado con la obsolescencia programada de la tecnología. Hemos oído a todos nuestros amigos o familiares decir, puf, la lavadora que compré hace 20 años me duró 20 años, pero es que la que he comprado hace 5 me ha durado 6, 5, 4.
¿Cuánto es la garantía? 5, pues 5.
Claro,
cinco
en los dispositivos móviles más o menos se estima que la obsolescencia del dispositivo viene a ser unos 18 meses aproximadamente, en función del uso que hagamos de él y la calidad que tenga el dispositivo. Bueno, pues esta compañía, que se llama Fairphone, que es holandesa, lo que está fabricando son dispositivos móviles modulares que cumplen las 3 R's básicas para que la conservación del medio ambiente sea un éxito. Es que sean reutilizables, que sean reparables y, por supuesto, que reduzcamos los periodos donde tenemos que cambiar de dispositivo. ¿Y esto cómo lo consiguen? Pues muy fácil. Se pueden desmontar muy fácilmente los componentes como teclado, pantalla, la placa base del dispositivo,
la batería. Para
aprovechar
lo que sí que no se ha quedado más antiguo.
Y
¿no?
En ese caso lo que hacemos es sustituir o mejorar el dispositivo. Es decir, si tiene nuevas funcionalidades, esta marca Fairphone lo que hace es sacar una nueva placa que contiene pues muchas más capacidades de instalar software, ¿no? Lleva software sistema operativo Android, con lo cual cuando van evolucionando el sistema operativo lo que hacen es sacan otra placa. Pues tú no te cambias todo el teléfono, la pantalla, el teclado, la carcasa y demás. Lo que cambias es la placa, ¿no? Que se te avería porque se te ha caído el teléfono y se te rompe la pantalla, pues cambia la pantalla.
Cambia lo que se te ha roto solo, ¿no?
Y con eso lo que consigues es, lógicamente, que el dispositivo dure muchísimo más tiempo, ¿no? Al final es una compañía holandesa, cuenta con el apoyo de organizaciones como Greenpeace, lleva 2 años en el mercado y ya ha conseguido introducir 140.000 dispositivos en Europa, y es una cifra nada desdeñable, ¿no?
Uh-huh. iPhone. Oye, también lo recauchuta, digamos. O sea, tú cuando, ¿no? Hacen una cosa, te quiero decir, una cosa. No hay iPhones por ahí ensuciando porque se lo compran todos, los rotos también.
¿Qué se suele hacer? Bueno, pues hay diferentes salidas para dispositivos móviles. Si son de generaciones que todavía se le puede dar ciclo de vida útil a otros usuarios, se vuelven a revender. La propia Apple tiene canal de venta de segunda mano. Pero también en el circuito de reciclado tienen un valor importante, porque os decía que más del 90% de sus componentes se pueden reciclar. Se pueden extraer metales preciosos como oro o plata para todas las conducciones que se utilizan y lógicamente tienen que ser muy ligeras y que pesen muy poquito. El peso de un dispositivo son 100 gramos, la mayoría es de plástico. Digamos que el 60% del peso del dispositivo son plásticos que al final se pueden volver a reciclar y volverle a dar una vida útil. Y el resto de componentes, y este es el caso de los casos de éxito, perdón por lo de casos nuevamente, de Apple, es que vuelven a introducir todo en la cadena de producción, todos los materiales, y aquellos que contaminan se mandan a plantas donde se reprocesan y de alguna manera no vuelven al medio ambiente, pues en impactos como hemos visto en vertederos en China, en India, en Pakistán, donde se ven, bueno, pues componentes de tecnología, pantallas, ordenadores abiertos cayendo en cauces de río, donde luego la lluvia arrastra todos esos componentes y acaba contaminando pues el agua que todos utilizamos, ¿no?
Oye, pues nada, nos han gustado los gadgets que nos has comentado, unos más que otros, pero oye, habrá tiempo para seguir hablando de estas cosas y que nos sigas ilustrando y nos das.
A mí me encanta, todas las semanas.
Oye, a mí me gustaría pediros una cosa a los tres, y es que luego entréis en vuestra cuenta de Facebook y os metáis un filtro de esto de Halloween, ¿no? Que esta noche es la noche de Halloween, y así le dais un toque ahí divertido
a la
cuenta de Facebook de Buenos Días Madrid. Poneros ahí un vídeo.
Vale, ahora se lo decimos a Carmen.
Curioso con el tema de Halloween.
Perfecto, lo hacemos.
Hasta el martes.
Gracias, hasta el martes, Alberto. Y así, sin solución de continuidad, son las 11:35 minutos de la mañana, como es habitual en los martes, vamos a hablar de ciencia. Abrimos un espacio para hablar de ciencia y en este caso vamos a hablar de nosotros, de la evolución del hombre. Y una de las personas en nuestro país que más conoce de la evolución del hombre es el invitado que nos acerca, Graciela Almendral. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Muy buenos días, Begoña.
A ver.
Sí, porque hay preguntas que todavía o bien no están sin contestar o no las sabemos todos. Nosotros, por ejemplo, si yo os pregunto, ¿qué edad tenemos?
Yo te la digo, pero yo no.
Entre tú
no
y yo
como,
ya la hablaremos.
No como especie.
¿Qué edad? ¿La biológica o la otra?
Pues la biológica, la otra y en general.
Pero tú hablas como especie, como persona, como individuo, ¿como qué?
Como especie, por ejemplo.
Pues ni idea.
O otra pregunta, ¿qué sangre corre por nuestras venas? ¿Somos un poquito más cromañones, neandertales?
Hombre, más cromañones se supone, ¿no?
Más cromañones.
No sé, yo diría que neandertal, fíjate.
Fíjate. Y ya me independe del día, ¿verdad? O otra pregunta muy interesante. ¿Creéis que, por ejemplo, nosotros como especie estamos dando la talla? Hemos llegado.
Mira, deja de preguntarnos esas cosas, porque nos estás dejando fatal, Graciela.
El tema es que yo tampoco tengo respuesta, porque son preguntas muy difíciles. Lo que sí tenemos hoy es al invitado que puede contestarnos a estas y otras miles de preguntas, al científico y paleoantropólogo Juan Luis Arzuaga. Buenos días, Juan Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Buenos días.
Decíamos, Juan Luis, que la primera pregunta sí que nos habíamos planteado era, ¿qué edad tenemos? ¿Sabemos ya?
Bueno,
¿la ciencia
pues,
sabe qué edad tenemos?
En sentido evolutivo, podemos decir que tenemos casi 4.000 millones de años, ¿no? Pero porque es cuando surgió la vida en el planeta. Y todas las especies que vivimos en la actualidad, todas las especies de la biosfera, pues descendemos de aquella primera forma de vida. Así que nuestros orígenes se remontan a una fecha muy antigua. Y luego ya como especie, el Homo sapiens, pues lo podemos situar en torno a los 200.000 años, una cosa así.
Hemos llegado, eso es lo que es nuestro pasado, pero me imagino que nosotros seguimos evolucionando, ¿no?, como especie. ¿Estamos yendo o estamos en algún momento de la evolución o hemos llegado a lo que se cree dentro de nuestra especie como a un tope o qué se espera de nosotros en el futuro?
Bueno, pues por causas naturales sí que hemos evolucionado en los últimos miles de años, en algunas circunstancias, en algunas poblaciones más que en otras, y, por ejemplo, la adaptación a la altura de los pueblos del Tíbet, es relativamente reciente, solo tiene unos pocos miles de años. Es decir, que las diferentes poblaciones humanas se siguen adaptando a sus respectivas condiciones de vida. Y luego hay un fenómeno nuevo, exclusivo de nuestra especie, que es la coevolución entre la cultura y los genes. Y el mejor ejemplo lo tenemos en la tolerancia a la leche, a la lactosa, que algunos pueblos de la Tierra, la mayor parte de los europeos, por ejemplo, somos capaces de digerir y toleramos la leche en la vida adulta, en la etapa adulta, y somos los únicos. Y eso se produce porque se ha extendido una mutación que nos hace tolerantes a la lactosa después de la edad de la lactancia, ¿no? Y esa es una mutación relativamente reciente. Nosotros hemos estudiado algunas poblaciones de hace 3.000 y pico años de Atapuerca, de la edad del bronce, que todavía no tenían esa mutación. O sea, y es un fenómeno muy moderno y que afecta a una parte de la humanidad. Ahí lo tenemos. Cada vez que nos tomamos un vaso de leche, los adultos que no tenemos intolerancia, pues lo podemos hacer porque en una época bastante cercana a la actual se extendió, alguien mutó, se produjo una mutación en un gen y se extendió.
Yo también he oído, señora Arzuaga, corríjame si me equivoco, que las personas que tenemos los ojos azules las tenemos también gracias a otra mutación de una persona que tampoco hace tanto que vivió.
Sí, bueno, por ejemplo, esa es una característica relativamente reciente en la evolución humana. Pero bueno, sin ir más lejos, el color de la piel blanca, pues eso en Europa no tiene muchos miles de años. Los primeros inmigrantes de nuestra especie, los primeros de nosotros que llegamos a Europa desde África, teníamos la piel negra. Y es decir, teníamos mucha melatonina, mucha melanina, quiero decir, y luego eso pues ha ido cambiando con la evolución. Es decir, hasta época relativamente reciente, hasta nuestros días prácticamente, la evolución se ha producido, ha continuado y se ha producido en diferentes partes del mundo por causas que tienen que ver con el medio, con la naturaleza, con las condiciones naturales, por una parte, y otras que tienen que ver con la cultura, este fenómeno que he mencionado de la coevolución entre genes y cultura. Y ahora las cosas pueden cambiar porque ahora disponemos de la capacidad de alterar a nuestra voluntad nuestros genes, nuestra genética. Es decir, lo que vaya a ser en el futuro, pues es algo que decidiremos los seres humanos.
Aunque nuestra vida como seres humanos, y en concreto la particular, es muy corta, ¿crees que estamos, quizá esta especie o esta época o esta era que estamos viviendo, está siendo de especial importancia por el impacto que está causando el ser humano en el medio ambiente? Hoy hablábamos de dióxido de carbono, de cambio climático.
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, es la actividad humana desde la era industrial y aceleradamente en los últimos tiempos supone un cambio general en la biosfera. Se habla de una nueva era geológica, el antropoceno, y todo esto es muy reciente, pero es que los que ya tenemos cierta edad, tampoco tantos años, ¿no?
Claro que no.
Aún seguimos en activo, hemos visto cosas que nuestros hijos no creerían, no podrían creer. He visto playas vírgenes en España, que hoy en día son una muralla de cemento, ¿no? Uh-huh. Yo mismo he visto cosas que las generaciones siguientes ni siquiera podrían creer. Así que el cambio no es una cosa que tengamos que aprendamos por los libros, sino que muchos de nosotros lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Es decir, que no es algo que no se perciba, se percibe cada día. Y eso, desde luego, tiene enormes efectos en todo, en todos los ecosistemas, en el medio marino. No hace tanto tiempo que pensábamos, yo recuerdo que leíamos, que se escribía, que se decía en las clases, que el mar era la gran reserva, la gran despensa de la humanidad. Y ahora parece que vamos a tener que dejar de pescar sardinas, ¿no? Y esa era la gran despensa de la humanidad.
Si pudiéramos meterte en un agujero de gusano y pudieras viajar en el espacio, ¿con quién de nuestros antepasados te gustaría encontrarte y que te gustaría hablar con él? ¿Qué le preguntarías?
Es la pregunta más difícil que puedes hacer, porque es que me interesan todos y todos tenemos tantas dudas que, bueno, pues no lo sé. Pues, por ejemplo, directamente yo me he pasado la vida estudiando un caso que es el de la Sima de los Huesos en Atapuerca, donde se produjo la mayor acumulación de cuerpos humanos que se ha producido nunca. Y entonces me gustaría saber qué pasó allí. Esta es una historia casi de policíaca, ¿no? O sea, que me gustaría más que conocerlos a ellos, ver cómo se originó eso. Pero bueno, si hablamos de un encuentro, por tener un encuentro, pues los míticos neandertales siguen siendo yo creo que nuestros, en fin, los otros humanos, por excelencia, ¿no?
¿Por qué los neandertales? Y ya enlazo además con la siguiente pregunta, porque en la comunidad de Madrid...
Porque son demasiado cerca, pues son demasiado parecidos. Nos interesan más los que son más parecidos, ¿no? Nos sorprenden más, es como un espejo ante el que nos ponemos. Las especies que están alejadas de nosotros nos despiertan una curiosidad, vamos a decirlo así, zoológica. Pero aquellos que están tan cercanos a nosotros al mismo tiempo son diferentes, esos nos intrigan más, ¿no? Y además los neandertales han vivido, pues ahora mismo estoy en la ciudad universitaria, aquí había neandertales, aquí mismo, hace 40.000 años. Es decir, que no es una especie exótica, africana, etcétera, que nos pide lejos, sino que literalmente vivimos en sus mismos paisajes, las rocas que vemos y que disfrutamos en nuestras excursiones por la montaña, esas rocas también las vieron ellos. Esos ríos, esas cascadas, ¿no? Ellos también se bañaron en ellas o las vieron como las vemos nosotros. Digamos que el paisaje no ha cambiado tanto y no los podemos imaginar mejor. Pues, solo faltan ellos, pero su mundo está.
Te quería preguntar también por el Valle de los Neandertales, precisamente, ¿no? En las excavaciones de Pinilla del Valle en el norte de Lozoya, aquí en Madrid. ¿Qué pueden encontrar los madrileños que se acerquen y además les animamos a que se acerquen, porque es un sitio francamente interesante y representación de los sitios más importantes para Ciudad al Neandertal, ¿no? Imagino en la península ibérica, sí. En Europa. ¿Qué pueden encontrar los madrileños que se acerquen?
Son unos yacimientos que tienen en sí mismos con mucho valor científico, porque... Pues porque hay una muy buena documentación de la vida de los neandertales. Tenemos restos de los propios neandertales, pero tenemos abrigos donde vivían, hacían sus fuegos, etcétera, y otros lugares más especiales donde realizaban otro tipo de prácticas. Y bueno, también tenemos representantes de las otras especies. O sea, que tiene un valor en sí mismo en el contexto de la prehistoria. Pero es que además es un excelente mirador para ver todo el Valle de Lozoya y para entender toda la Sierra de Guadarrama. Hay un punto ahí que llamamos el mirador de los neandertales, desde el que se domina y además sirve para interpretar, se entiende, se puede leer el paisaje como un documento, se puede entender cómo se han formado esas montañas, y cómo se asocian los climas, cómo llegó la glaciación, por ejemplo, cómo se fue, y los ecosistemas, cómo han ido cambiando, cómo son ahora. Y lo que es más importante, es un valle que está tan asociado, tan identificado con los neandertales, que podríamos decir que solo faltan ellos, ¿no? Todo lo demás se ha conservado.
Pues, bueno, última pregunta, que sabemos que se tiene que ir a clase, que están sus alumnos esperando, pero una pregunta rápida para todo el que quiera entrar en el mundo, por primera vez, en el mundo de la paleoantropología. Tú que has escrito, porque, bueno, no lo hemos querido presentar, porque si tengo que presentar su haga, nos quedamos sin espacio.
Todavía, claro. Sí,
pero de todos los libros que has escrito, ¿cuál recomendarías para hacer una introducción rápida a la paleoantropología?
Pues también es una pregunta difícil, ¿no?, para un autor. Pues no lo sé, los tengo para diferentes edades, ¿no? Igual a lo mejor para los niños o más bien preadolescentes y adolescentes, pues tengo un libro que se llama Mi primer libro de prehistoria, ese les puede gustar. Otro que se llama La saga humana, que es un poco así, de una manera más narrativa se cuenta, y luego ya más científicos o más ensayísticos, pues yo tengo, por ejemplo, la especie elegida, y también escribí otro que se llama El collar del Neandertal, eso es ya para los frikis, como yo mismo, y aficionados a los neandertales, pues ese libro está centrado en ese tema.
Muy bien, pues muchas gracias, Juanín. ¿Tenéis alguna pregunta?
Yo quiero aprovechar que todavía no han llegado los chavales, sus alumnos, porque lo estamos viendo desde aquí. Una pregunta, porque comentaba antes la evolución del ser humano y demás. Nosotros somos ahora capaces de modificar nuestros genes y, por tanto, el futuro de la especie está también en parte en nuestras manos. ¿Nos imagina en otros planetas?
Pues no, la verdad es que no. No, porque como población y viviendo, ¿no? Una economía autosostenible, es muy difícil salir del sistema solar. Para empezar, el sistema solar, pues no hay sitios donde podamos vivir sin depender de los recursos de la Tierra. Es muy difícil colonizar otros planetas del sistema solar, y salir del sistema solar y otro sistema solar, pues es realmente algo que no se me ocurre cómo se va a poder hacer. Quiere decir que no es lo mismo que las navegaciones de los polinesios, por ejemplo, ¿no? Que fueron poco a poco colonizando todas las islas del Pacífico. Esto es una empresa de tal envergadura. Pero sin embargo, me gusta la ciencia ficción y me gusta especular con eso, con otros mundos y otras posibles civilizaciones, otros desarrollos culturales, porque eso nos lleva a entendernos. En realidad, lo que estamos analizando es nuestra propia especie, ¿no? Y a través de... Son metáforas interesantes para entendernos y para reflexionar sobre nosotros mismos. Pero como una realidad, nosotros no lo vamos a ver, desde luego.
Muy bien, pues...
Estupendo.
Juanín, muchísimas gracias. Y perdón a tus alumnos si te están esperando. Sí. Y gracias por
venir. Muchísimas gracias. Muy amable.
Nada. Gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues, oye, fíjate... Sí. La verdad es que podríamos irnos ahora y a mí me encantaría
escuchar
participar
una clase
como alumno.
Y os recomiendo también, no sé si él lo hace frecuentemente, pero un paseo con Juan Luis Arzuaga por la Sierra de Guadarrama, porque conoce la sierra, nuestra sierra, como la palma de su mano, ¿no? Y lo que hemos estado hablando así rápidamente de Pinilla del Valle, que los madrileños vayan a estas excavaciones, valen entre 1 o 2 euros, dependiendo de la edad. Ya sabemos que como tenemos miles y miles y miles de años,
sí,
va a salir baratito.
No hay problema.
Y realmente se aprende mucho y nos ayuda a recordar quiénes somos los madrileños por todo por toda nuestra historia que está ahí contando.
Claro. Oye, pues nos quedamos con eso. Ya saben, si no tienen nada que hacer en estos días, y mañana es fiesta y demás, en fin, y quieren aprovechar, pues mira, es un buen sitio para visitar y contemplar el paisaje, como decía Juan Luis Arzuaga, y ver que eso mismo que vemos ahora, en fin, más o menos. Es lo que veían los neandertales que habitaron esa zona de la Sierra de Madrid, así que es muy interesante.
Muy
Graciela,
bien.
Muchísimas gracias.
A vosotros,
como
gracias.
Siempre.
Y hasta el martes.
Eso. El martes que viene más ciencia, aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Vamos a contarte una historia donde tú eres capaz de salvar el planeta. Como un
superhéroe genial, dispuesto a separar las latas de las botellas. Vamos a dejarnos llevar para aprender a volar al reino de la ilusión. Vamos a escribir en el viento una nueva canción. Y ahora vamos a reciclar por un planeta mejor, un mundo para soñar. Y ahora vamos a reciclar por un planeta mejor, un mundo para jugar. Vamos a pintar el camino que nos lleve a un lugar donde no muera.
11:53 de la mañana, seguimos en compañía de ustedes, ustedes en nuestra compañía aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Y ahora pues tenemos que recapitular un poco porque estábamos hablando y nos interesaba mucho todo lo que tiene que ver con el reciclaje. Porque hoy estrenamos contenedores
nuevos. Estamos un poco preocupados, Alipio, la verdad es esa, porque ahora estrenamos ese contenedor con la tapa marrón y primero nos damos cuenta de que no tenemos nada claro, Nieves Ortiz, dónde va cada cosa. Muchas veces.
¿Y tú dónde pondrías, por ejemplo, el pelo que tienes que tirar del
cepillo? Naranja.
Ah, pues sí, lo que tienes claro.
Quesito naranja. Pero lo de las bolsas de las mandarinas, de las naranjas, las bolsas estas de malla, no sé dónde van.
Deberían poner una chuleta, ¿eh? Eso. Esto, por favor, una chuletita, algo que nos oriente, porque es verdad que son tantos los restos orgánicos, los inorgánicos, el papel, el plástico, en definitiva. Joseba Sánchez es técnico responsable de gestión de residuos del Ayuntamiento de Vitoria y allí lo tienen clarísimo. Bueno, él sobre todo, porque llevan además, primero como experiencia piloto y luego ya se ha implantado definitivamente entre 4 y 5 años. Joseba, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo va la cosa aquí? Denos un poco de luz, por favor, porque en Madrid
ayúdanos.
Estamos muy novatos con la L hoy.
No, tampoco hace falta ayudar nada, estaría bueno.
La gente allí, por la experiencia que ustedes tienen, bueno, ¿qué datos manejan? ¿Esto está funcionando el cubo marrón? ¿La gente se adapta? Porque claro, es que son muchas cositas, que si la cáscara de huevo, que si los pañales, ¿esto dónde va, no? Supongo que habría muchas dudas al principio. Ahora, ¿cómo está allí la cosa?
A ver, las dudas son lógicas, pero yo creo que tampoco hay que centrarse tanto en las dudas y en los detalles y sí centrarse un poco en el concepto de reciclar, ¿no? Yo creo que en casa, si todos nos animamos a separar correctamente los residuos, pues esas dudas de dónde va la malla de mandarina o dónde va el esto no son tan importantes al final, ¿no? Porque es un porcentaje pequeño y lo importante es reciclar, ¿no? Yo creo que en el tema de la materia orgánica, que acabáis de estrenar y que yo creo que, no sé, visto desde fuera, ¿no? Ya teníamos, yo creo que todos ganas, ¿no? De que Madrid entrase definitivamente al quinto contenedor, porque creo que es absolutamente necesario. Pues es evidente que bueno, pues al ser un contenedor nuevo, pues las dudas pues van a arreciar, ¿no? Y es evidente, y en Vitoria ha pasado y pasa en todas partes. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el contenedor de envases lleva casi 20 años en la calle y la gente sigue teniendo dudas de si es el contenedor de los plásticos, si es el contenedor de los envases, si es el contenedor de qué es, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en un primer año, pues las dudas son lógicas. Yo creo que lo importante no es tanto el hacerlo perfecto, sino el hacerlo, ¿no? El dar ese paso a hacerlo y que la gente empiece a acostumbrarse a tener un pequeño cubo más en su casa.
Sí, porque estamos hablando que van restos de comida, de jardinería doméstica, son frutos secos, cáscaras de huevo que decíamos antes, esos restos de marisco, en definitiva. Nos vamos a ir acostumbrando esos pozos del café poco a poco a saber efectivamente diferenciar qué va en cada cubo, pero claro, esto al final tiene un objetivo, que es el compost, ¿no? Que es lo que luego también se reutiliza.
Sí, al final, el objetivo de todo esto es cerrar el círculo, ¿no? Lo que le hemos cogido a la tierra en forma de materia orgánica, pues la idea es devolvérselo a la tierra, ¿no? También en forma de materia orgánica. Y esto que es algo que nuestros mayores hacían de forma natural, ¿no? Cuando vivían en los en caseríos y en lugares rurales, ¿no? Pues que directamente cogían pues las peladuras de patata, los restos de comida y lo echaban al campo para que se fuese abonando. Y lo que se hacía de un ciclo natural, pues hoy en día y con las ciudades enormes que tenemos, pues hay que hacerlo de una forma un poco más ordenada y un poco más industrial, digamos, ¿no? Pero al final el objetivo es el mismo, es devolverle la materia orgánica a la tierra y no empobrecerla, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, pues nosotros en el norte de España, pues sí que tenemos igual un poco más de lluvia y de más materia orgánica en las tierras, pero sí que es cierto que, bueno, pues de Burgos hacia abajo, España es un país en general seco y es un país que no es excesivamente rico en materia orgánica. Y todo lo que podamos devolver a la tierra de materia orgánica, pues lo va a agradecer muchísimo.
Yo sabía, esta mañana cuando lo estábamos comentando aquí con los compañeros, vamos, no tiene nivel de muestreo ni nada por el estilo, pero el problema, más allá de saber dónde va cada cosa, es el espacio. Donde, porque claro, hay que dejar o un cubo o un sitio, un espacio para cada uno de los tipos de residuos, y cada vez van siendo más agujeros, más cuevas, más huecos, más cubos. Eso en Vitoria, ¿la gente cómo lo ha solucionado? ¿Cómo lo lleva? ¿O son más grandes allí las casas?
De verdad, esta frase que queda típica, pero que es cierto. Me encanta que me hagas esa pregunta, porque el tema del sitio es una de las excusas clásicas para no abordar la separación en casa. Uh-huh. Y realmente cuando uno separa todos sus residuos en casa, se da cuenta de que no es necesario tener 5 cubos en la cocina. De verdad, no es necesario, porque cuando te pones a separar en casa te das cuenta de que lo que generamos a diario son sobre todo envases y materia orgánica. La fracción resto, cuando uno se pone a separar en casa bien, la fracción resto, salvo que tengamos niños pequeños con pañales, un perro, un gato que nos genera arenas, etcétera, que eso sí que nos generaría mucho, si no tenemos eso, realmente no sé cuántas perchas o cuántos bolígrafos o cuántas maquinillas de afeitar tiramos a lo largo de un día, pero pocas. Las cosas que se separan bien no necesitan del cubo de fracción resto, digamos, del cubo de basura normal y corriente. Y luego vemos también pues que el papel y cartón o el vidrio no necesita de su propio cubo, ¿no? Al final tú lo puedes guardar en cualquier armario, lo puedes guardar en cualquier sitio, porque son fracciones que ni huelen ni molestan. Y al final sí que hacen falta en la cocina realmente 2 cubos, que es el de materia orgánica, que esa, si os acostumbráis al tema de la materia orgánica, veréis que hace falta bajarlo prácticamente todos los días, porque eso huele. Y el cubo de los envases, porque por desgracia vivimos en un país en el cual estamos sobreenvasados por todas partes, ¿no? No hay más que ver cuando volvemos de la compra lo que llenamos de envases.
Le pedimos que se quede escuchando en la actualidad en estos 5 minutos, que lo vamos a repasar aquí en Onda Madrid, y luego continuamos hablando de este tema que tanto nos interesa hoy, ¿de acuerdo?
Gracias.
Gracias.
Gracias.